José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que viene a hablarles de lo que ha ocurrido en Mestalla. Hemos ganado, empezamos ganando la fase de clasificación a la Eurocopa 2020, 2-1 en Mestalla, goles al cuarto de hora de Rodrigo y de Ramos de penalti a Lorramenca, que dice Mansilla, a los 80 minutos, 4 después de que Noruega nos hubiera empatado también de penalti. Hemos merecido más goles, hemos jugado a ratos bien, pero también lo hemos pasado mal al final, ¿eh? No estamos para grandes cosas, pero es el proyecto inicial de Luis Enrique cara a esa Eurocopa. De lo mejor del partido, en mi parecer, las llegadas de los dos laterales, de Navas y de Jordi Alba, especialmente este, que está en un nivel de forma extraordinario. Morata ha rematado muchas veces sin acierto y Rodrigo sigue siendo el jugador, ese jugador que pues sí, tiene más gol de la selección española y además Luis Enrique confía muchísimo en él. Habrá que hablar de algunos jugadores que han estado bastante bien. Por ejemplo, ha debutado Canales, que ha metido un pase extraordinario a Morata. Y ha debutado Mata en el tramo final del partido, sin tiempo para hacer nada, pero ha vestido la camiseta de la selección española, ya podrá contar que ha sido internacional. Titulares en los digitales, mejoría corta de gol, España sufre más de la cuenta, España gana con sufrimiento, Panenka aparece a tiempo. Vamos a Mestalla. Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular pones a este partido?
Nos falta gol, como a la mayoría de los equipos de Primera División, menos el Barça.
Nos falta gol. Vamos a ver qué piensa Miguelito, qué piensan los futbolistas. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Primera pregunta para un debutante, Sergio Canales.
Tampoco como este, sacando los tres puntos que eran muy importantes hoy. Y bueno, yo creo que no hay nada mejor.
No hay muchos casos, Sergio, Internacional desde los sub-16 hasta la absoluta, 17, 18, 19, 20, 21, ¿es un día más bonito incluso que todos aquellos?
Bueno, yo creo que cada uno tiene algo especial. Yo creo que la primera vez también es muy emocionante, ¿no? Siendo tan pequeño, pero bueno, creo que esto es algo único. Bueno, no hay mejor manera que disfrutarlo así, con este grupo que he venido, que la verdad que es una gozada. Y bueno, seguir creciendo, seguir mejorando e intentar seguir aprendiendo mucho para tener aquí una continuidad.
Así que nos ha costado mucho más de la cuenta ganar el partido, ¿no? Hemos generado ocasiones, pero hemos materializado pocas.
Sí, yo creo que bueno, ha sido un partido muy completo del equipo. Creo que las ocasiones que ha habido han sido muy claras y bueno, yo creo que este es el camino a seguir. Sabíamos desde el principio que bueno, que iba a ser importante meter y bueno, todos los equipos ahora mismo son complicados si no haces tus ocasiones y bueno, aprender de los errores que hayamos tenido, pero creo que es un buen comienzo.
Sergio, ¿ha sido como esperabais el partido y tu presencia en el campo?
Sí, yo creo que ha sido como esperábamos. Creo que el equipo ha generado muchas ocasiones. Creía que iba a ser un poco más complicado generarles tantas ocasiones, pero creo que esa fase se ha manejado muy bien. Bueno, yo creo que en un día normal hubiese sido muy diferente el resultado y cómo ha transcurrido el partido. Y bueno, en mis sensaciones, pues como te digo, ¿no? Sí que es verdad que los últimos minutos sufriendo un poco, pero bueno, inmejorable debutar con victoria.
La selección queda abierta, lo ha demostrado Luis Enrique. Tú como portavoz ahora, ¿qué puedes hacer de todos los que habéis llegado para quedaros? Imagino que estáis encantados, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también el grupo que hay, como he dicho, pues ayuda muchísimo a llegar y estar uno más y sentirte uno más, y eso es muy importante, ¿no? Bueno, seguir trabajando, como tú has dicho, está la puerta abierta para todos y bueno, creo que con trabajo y haciendo las cosas bien cuando te toque venir aquí en tu equipo, pues tienes muchas opciones.
Os ha comentado, lleváis apenas 20 minutos, no creo que haya dado tiempo a reflexionar mucho, pero algún comentario en voz alta de no se puede perdonar tanto.
No, yo creo que el equipo lo ha dado todo, que es lo importante. Creo que se han generado muchísimas ocasiones, hay calidad de sobra y confianza en la gente pues para materializarlas y bueno, ha sido un día, pero bueno, yo creo que haciendo las cosas así se va a llegar muy lejos.
Partidazo de Morata, es cierto que ha tenido 5 o 6, ha rematado todas de cabeza, le ha faltado el gol, pero el partidazo ha sido muy bueno, ¿no? Luego además, le habéis felicitado casi todos, ha forzado el penalti.
Sí, es un jugador, la verdad que top, para mí es de los mejores delanteros del mundo y bueno, yo creo que bueno, con confianza puede hacer muchísimas cosas, tanto en su equipo como aquí y bueno, tenemos plena confianza, ha hecho un partidazo como tú dices y bueno, muy contento por él.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Sergio Canales, pero ya con las teles a Jaime Mata, que supongo que pasará por aquí en breve.
Debutante Sergio Canales, vamos a la zona donde esté Hugo Ballester a ver qué tal se ha ido de contenta o de no contenta la afición española que ha estado en Mestalla. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos, Corrochano, muy buenas también desde otro punto de la zona mixta. A tu pregunta sobre la afición valencianista, ¿ha respondido la afición aquí en Valencia para el día que era, con el parón liguero, inmersos en los actos del centenario del Valencia? La cifra oficial ha estado rozando los 40.000 espectadores, que está muy bien, para una gran cita que no se daba aquí en Mestalla desde hacía más de 13 años, que se dice pronto, en la fase previa del Mundial de Alemania 2006. La gente ha disfrutado, la gente, es importante, ha animado desde el minuto uno hasta el final del partido, incluso en la previa y en el post, a todos y cada uno de los jugadores de la selección, sin hacer ningún tipo de exclusión por el equipo y por el club al que pertenecían. Evidentemente, los más ovacionados, Rodrigo Moreno y Dani Parejo, que además uno ha marcado un gol, el otro ha realizado una gran actuación y han podido además hacer las delicias de la afición con esta victoria, estos tres primeros puntos.
A la espera de que salgan más protagonistas, ya saben que esta noche es noche de selección, pero es noche de sábado y suena en la radio Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Y con el goleador de España y de la noche está Miguel Ángel Díaz.
Hablamos con Dani Parejo, el capitán del
Valencia. Ah, con Dani Parejo,
Valencia.
Perdona.
Sí.
Sí, al final, pues bueno, cuando ganas 2-1 y la ventaja es tan corta, pues bueno, jugando con un equipo como Noruega, tiene gente alta, pues bueno, al final parece que acaba sufriendo, pidiendo la hora, pero yo creo que desde el minuto 1 hasta el final hemos sido superiores, hemos sido protagonistas, hemos llevado la iniciativa y hemos tenido infinidad de ocasiones para no ganar 2-1, sino a lo mejor poder ganar 5 o 6-1.
El seleccionador está metiendo gente nueva en el centro del campo, tú ya habías venido meses atrás, pero imagino que a punto de cumplir 30 años, tu idea será aquí habitual e intentar colarte la lista definitiva de la Eurocopa.
Bueno, yo he venido, estoy aquí para sumar, para hacer lo mejor posible, para ayudar, y bueno, al final el seleccionador es el que decide. Contento de estar aquí y ojalá pueda venir muchas más veces.
La lectura, aunque sea un poco simplista, es que no se puede perdonar, sea el rival que sea. Habéis sido muy superiores, pero al final la gente ha sido con el susto en el cuerpo.
Sí, así es. Yo creo que cuando no metes las ocasiones que tienes, acabas sufriendo. El fútbol es así. Pero bueno, también hay que tener otra lectura, que el equipo ha sabido sufrir, ha defendido un resultado, apenas nos han creado ocasiones. Y bueno, pues, en el fútbol no es nada sencillo. Parece que los rivales a priori son asequibles. Pues bueno, yo creo que en el fútbol a día de hoy o juegas al 100% o cualquiera te puede dar un susto.
Dani, tú que eres un jugador también acostumbrado a tomar decisiones en tu equipo, importantes, momentos difíciles, cuando ves que Sergio Ramos va con la confianza que ha ido hoy a lanzar el penalti, ¿tú personalmente pensabas que iba a volver a lanzar así? ¿Y qué se puede decir de una situación así?
Bueno, pues no lo sé cómo iba a lanzar. Yo solo quería que metiese gol. Lo ha hecho, ha servido para que el equipo ganase. Pues bueno, si los tira así y los mete, pues adelante.
Ha habido ratos brillantes, ¿eh? Ha habido un rato en la primera parte que el equipo no marcaba gol, como bien decía antes Fernando, ha tenido Morata unas cuantas, pero ha habido ratos brillantes de asociación, parece que jugaba de memoria.
Sí, ya te digo que bueno, que hemos seguido un poco el guión que quiere el míster. De ser protagonista, de llevar la iniciativa, de apretar la pérdida, de jugar en campo contrario, de ser agresivos. Yo creo que hoy hemos hecho un gran partido, un partido muy completo, a pesar de que el resultado haya sido 2-1.
Dani, precisamente en medio campo, contigo, con Busquets, con Ceballos, ¿el mensaje es este, ser protagonistas, medio campo asociativo, mandar en los partidos?
Por supuesto que sí. Al final yo creo que la selección tiene un perfil de jugadores para tener el balón, para ser protagonistas. Bueno, hoy lo hemos sido, creo que hemos hecho un partido muy completo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo, yo creo que es para estar orgullosos.
Dani, hablaba ayer Luis Enrique, se negaba a hablar de revolución, prefería transición, renovación, evolución de la selección de cara, o sea, con vistas a lo próximo, pero sin fijarnos en lo pasado. ¿Tú crees que tenemos selección para soñar?
Bueno, creo que tenemos futbolistas más que suficientes para hacer una fase de grupos increíble para jugar la Eurocopa. Y bueno, yo creo que para jugar la Eurocopa queda mucho, cuando llegue Dios dirá, pero creo que España va a ser una de las favoritas seguro.
Está enchufado Rodrigo, marca goles con la selección y con el Valencia, está enchufado Rodrigo.
Pues sí, gracias a Dios juega con nosotros, que siga marcando en el Valencia y en la selección.
Para el Valencia con el centenario, el haber tenido a dos jugadores valencianistas en Mestalla jugando con la selección ha sido muy especial, ha sido muy importante para el valencianismo.
Sí, la selección hacía muchos años que no venía aquí a Mestalla, pues bueno, la verdad es que es una fecha muy significativa, orgulloso de jugar en el Valencia, de jugar hoy aquí con la selección, de cómo ha estado la gente. Bueno, no se puede jugar todos los partidos aquí, pero nada, contento, dar las gracias a la gente porque ha sido un día, o va a ser un día muy especial para mí y para mi familia.
Gracias. Bueno, pues hasta ahí Parejo, un hombre feliz, capitán del Valencia, centenario de su club, titular con España y tres primeros puntos en la bucha.
Voy a ir presentando a la gente que va a opinar durante un rato de este partido. Creo que al lado de Manolo Lama en la cabina de transmisión de Mestalla está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Cuál es el titular de la agencia EFE que está repartiendo por todo el mundo noticias?
Pues el que haya escrito la crónica sabrá cuál es el titular.
¿Que no lo has escrito tú en el día de hoy o qué?
Yo he venido hoy aquí a
¿has venido al paseo?
Fútbol, como ¿sí? Nunca.
Bueno, de
enviado
especial de la cadena COPE, ¿no?
Sí, sí, y nunca, la verdad es que en el año a lo mejor veo dos partidos como aficionado, pues he venido a uno de ellos.
¿Qué titular hubieras puesto?
Yo no habría puesto pues, algo de sufrimiento habría puesto final, porque es extraño, ¿no? Que España domine, que lleve el mando, pero que al final, ante una selección menor, acabe encerrada en su área y aguantando balones ante los gigantones para sacarlos ahí con Ramos partiéndose la cara y con los que podían ahí sacar balones aéreos. Sí, no sé, nos ha faltado pegada, como decía Manolo.
Gol y sufrimiento son las palabras que más destacan en los titulares que están repartiéndose, que nos falta gol y que hemos sufrido un poco. Vamos a preguntarle a Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido.
Si hubieras tenido que escribir, ¿qué hubieras escrito?
No, lo último, los muchachos están contentos. Escucho al Parejo y me he venido arriba.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué titular le ponemos al partido?
Bueno, a mí me ha gustado el partido, buen fútbol. Yo he visto mejor fútbol de lo que esperaba. Buen fútbol, poca puntería, creo yo.
Vale. Siro López, hola Siro.
Sí, un poco lo que venimos diciendo. Sufrimiento injusto y resultado corto.
Sufrimiento injusto, resultado corto. Fermín Rodríguez, Valencia, hola Fermín.
Hombre. España jugó como el Valencia esta temporada, creando ocasiones y con poco goles.
Menos mal que no ha terminado el empate, que muchos partidos de Valencia terminan en empate.
Ya...
Está aquí Fernando Evangelio, que es el que más fútbol internacional ve, o alguno de los que más ve. Hola,
no
Fernando.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿A qué nivel hemos estado en el día de hoy?
En la primera parte yo creo que diría medio alto. A mí la primera parte me ha gustado.
Ha habido ratos
bastante,
buenos, sí.
Después del 1-0 es verdad que hemos tenido un ratito más de bajón.
Nos suele pasar
ellos,
eso también.
Que ellos han llegado dos o tres veces y han tenido alguna ocasión. Pero a mí en la primera parte me ha gustado bastante España, ¿eh? Moviendo el balón con rapidez, creando ocasiones. Hemos buscado mucho a Morata y a Morata le ha faltado el gol, pero ha conectado tres o cuatro remates de cabeza en la primera parte bastante buenos. A mí España en la primera parte me ha gustado.
¿Y Noruega a qué nivel ha estado?
¿Habitual? Y Noruega a su nivel.
A su nivel.
A su nivel. Es el equipo que está para ser en este grupo tercero o cuarto en condiciones normales. Más diría cuarto que tercero.
Los otros dos partidos de nuestro grupo han sonado así. Suecia 2, Rumanía 1 y Malta 2, Islas Feroe 1. Malta es nuestro próximo rival. El martes vamos a jugar en Malta. Poli Rincón y esas cosas, ya saben.
Y en teoría
los
Suecia...
Limones, Guas, los limones.
Sí, sí, sí.
Bueno, juega el hijo de Bonello.
¿El hijo de Bonello?
Es el portero de Malta.
No fastidies.
Te lo prometo.
Pero el portero titular de
Henry
Malta.
Bonello, sí. Ha jugado hoy.
Henry Bonello.
Henry Bonello es el hijo de John,
sí,
que fue el portero del 12-1.
Me acuerdo de eso, que se acordaba Guas, que tiene muy buena memoria de una respuesta de Bonello en el diario AS cuando vino a España. Había que marcar 11, marcamos 12, y el titular era 11 a mí, ni lo sueñen. Y le metieron 12-1 fue el resultado.
Y luego unos años después hizo unas cuantas campañas publicitarias.
Sí, 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 pues, amigo de España.
Ya que tienes la desgracia, por lo menos.
Tenía razón, no le metieron 11, claro. Le metieron
al portero 12. De mi equipo Corro le llamábamos Bonello, de lo malo que era. Yo imagino que muchos porteros en el mundo se habrán llamado Bonello.
Sí, sí, qué Bonello eres, ¿no? Bueno, oye, estaba viendo un poco el Suecia 2, Rumanía 1. Hay un tal Nitrita en Rumanía. ¿Le tienes controlada a Nitrita? Sí, es que no. Me llama la atención porque Luque nació más que decir, en Rumanía juega Nitrita nada más. Sí, sí. Venga Nitrita para arriba y Nitrita para abajo. Mira a ver dónde juega Nitrita.
Y TNT no juega.
Estaba Maricá, ahora está Nitrita.
Bueno, y Suecia iba 2-0 y ha terminado.
Alexandro Mitrita, ¿no? No, sí. No lo tenía yo controlado.
No, no tenía controlado.
A Mitrita, ¿no?
Pues ha sonado mucho. No sé si es bueno o malo, pero ha sonado mucho durante el partido. Bueno, a ver, ¿qué queréis decir? Tengo allí unas cuantas cosas apuntadas. Sobre el partido de esta noche de España. Bueno, ¿os gusta, por ejemplo, que es una señal diferencial de España. ¿Os ha gustado el centro del campo, que hoy era Sergio Busquets, Ceballos, al que todos los entrenadores ponen, o casi todos, y Dani Parejo? Lama, ¿te ha gustado o no?
Hombre, son tres jugadores de muchísimo talento. Busquets posicionalmente de los mejores del mundo. Parejo es un jugador que entiende el fútbol como pocos. Ceballos es un tío que briega, que tiene calidad, que tiene talento. Es la primera vez que juegan juntos los tres. Yo creo que se les puede poner una buena nota. Aunque evidentemente este tipo de centro del campo hay que examinarlo cuando te llega un animal enfrente. Hoy Noruega, pues más que un animal, era un bichito. Mm. Pero bueno, yo creo que los tres han jugado un buen partido.
¿Os gusta el centro del campo?
Sí, ves, pero es que ¿sabes qué pasa, Corro? Que tampoco tiene mucho donde... Cuando decían, no, es que Luis Enrique todavía no ha generado una columna vertebral. Es que lleva cada convocatoria, lleva 5 o 6 nuevos. Si es que nos tenemos que olvidar de lo que teníamos. O sea, es que es muy difícil. No está Silva, no está Iniesta, no está Villa. No, hay jugadores que todavía siguen activos, pero que ya no están en la selección. Sí, entonces, de lo que hay...
Yo creo que hay que apuntar
recuerdos
a otros,
del pelo largo, como la canción. Eso es echarte a llorar. ¿No?
En el centro campo hay que apuntar a otros nombres, Ciro. Yo creo que...
sí, pero por ejemplo, Isco, que en teoría era un tío fijo, pues bueno, no ha jugado en el Madrid. Pues,
un poquito más adelante, Isco. Yo creo que
no lo vas a llevar.
Yo ahí, donde he hecho a alguien de falta, si hablamos de un nombre que extiende un estilo, es a Thiago Alcántara. Yo creo que Thiago tiene un sitio en esta selección.
Sí, yo
sin
lo he notado
duda.
Faltar hoy. Sin duda. Más, he dudado, digo, no sé si es que
estaba lesionado,
Thiago
no,
está lesionado.
No, está bien, está bueno.
He llegado a dudar de esa circunstancia.
Hay tres nombres que yo creo que pueden abrir debate a este centro del campo, que son Thiago, para mí sin duda indiscutible en la selección, y luego Saúl Ñíguez, que para mí también debe ser indiscutible en la selección, aunque esté mal, pero yo creo que Luis Enrique debe generar un grupo en el que haya gente que venga siempre, y Saúl debe estar. Y luego ya Coque, que bueno, dependiendo del rendimiento que esté o no. Yo creo que el equipo que ha puesto Luis Enrique lo esperábamos todos. A mí me ha sorprendido solo la presencia de Jesús Navas, que para mí ha sido el mejor del partido, o prácticamente el mejor. Y el centro del campo, bueno, ha engrasado bien. Yo creo que Ceballos se siente más importante en la selección que en ningún sitio. O sea, aquí juega con galones, se le ve cómodo y ha dejado ratos de buen fútbol, en la primera parte especialmente. Y sí que falta, a lo mejor, para líder está Busquets, ¿no? Pero yo creo que falta alguien que sin Isco extienda ese estilo que nos llevó a lo máximo, ¿no? A mí me echaba de menos hoy a Thiago, a Isco, ese tipo de futbolistas.
Yo me da la impresión de que tenemos un poco de trampa, ¿eh? Sí. A ver si me explico. Con Noruega, Malta y todo lo que viene, el 4-3-3, vamos, es que no metes 7 delanteros porque no te deja la FIFA, ¿no?
Y en casa, además.
Y en casa, además. Ahora, cuando vengan los bichos, a mí 3 me parecen pocos en el centro del campo. Yo, el cuarto centrocampista, yo me diréis que son manías mías. A mí me chirría, por ejemplo, ver a Canales, que para mí es el mejor centrocampista español del momento, de la liga, vamos. No sé si nos va a dar, aquí te viene un equipo serio delante con los tres de hoy solo. Me parece que
sí, pero ahí puedes meter a Canales, ahí como tú apuntas, ahí puedes meter y convertirlo en un 4-4-2.
Y meter a Saúl, Ciro, que Saúl te da mucha fuerza en el centro del campo y es un jugador que además llega bien arriba y es de los centrocampistas. Claro, y es de los centrocampistas con más gol.
A Malta, ¿qué vas a ir? Pues con 3 o 4. Va a venir después Rumanía, después va a venir, yo qué sé, Granollers. Pues claro, pues coño, si es que cuanto más te da el cuerpo para meter delanteros. Pero yo, a mí, el 4-4-2 me parece que sería lo más correcto. Cuando llegue la
verdad. De todas formas, yo, sinceramente, más allá de que podamos discutir de un nombre o de otro, yo creo que el problema de esta selección no está en el medio del campo.
Que no tiene gol.
Ya, yo creo que el problema es... Yo creo que tenemos dos problemas. No tenemos gol.
Y no tenemos por qué.
Y luego atrás no somos contundentes. Somos un equipo muy débil atrás. Muy débil.
Nos falta Piqué, Manolo. Pues
nada,
se nota mucho.
Nos falta Piqué. Nos
coño, Iniesta, Cadevila y Xavi.
Yo hablo de equipo. El equipo con nada. Con dos pelotazos largos recibe ocasiones de gol y no puede ser.
En el gol, Manolo, Morata y Rodrigo es lo que venía, porque estos fueron campeones de Europa Sub-21. Esto es lo que venía. Bueno, o sea, Morata y Rodrigo, o sea, fueron campeones con Lopetegui y aquí están. Los dos jugando porque era lo que venía. No, y no, casi no hay otra cosa, ¿eh?
No, pero mira, el gol también es una cuestión de rachas. Hoy es raro que no hayamos metido más goles con las que hemos tenido. Pero yo sigo incidiendo que el gran problema de este equipo, que llevamos ya teniendo este problema incluso en la época de Lopetegui, es que con nada te genera miedo. O sea, ha dicho la palabra, ha sido Roberto, sufrimiento, no sé qué lo ha dicho. No puede ser que estemos jugando con Noruega en tu campo, ganando 2-1, y estés acojonado porque van a colgar dos balones al área.
Es que hay que golear. Es que si paras a ver el grupo que hay, España jugando de local, ya no te digo a domicilio que también, pero jugando de local, tiene que golear esto, a estas selecciones.
Lo normal es que hubiera metido más goles.
Hoy han debido golear, ¿eh? Hoy España hizo juego para meter muchos goles. Lo que pasa es que es verdad que hay días que que la pelota no entra. Yo no sé si va a ser la tónica habitual, si es que Morata está agafado, si es que Rodrigo no tiene gol, pero yo sinceramente creo que hoy España pudo ganar 4-0 y creo que de 10 partidos hubiese goleado en 8-9.
Luis, tiene gestos. Tiene gestos Morata, perdimos, ¿eh? Morata, no sé si lo ha visto Luis en la tele, tiene gesto de ansiedad, no sé si se ha transmitido de cuando falla, de como ya empieza como un poquito cruzado, ¿no? Cuando falla una ocasión ya se le ve un poco cruzado. Necesita un gol con España, ¿eh? Lleva mucho tiempo sin marcar, no sé si Miguelito tiene la fecha, pero lleva muchísimo tiempo sin marcar en España y se le ve cierta ansiedad.
Pero escúchame, es que es para estarlo. Lo ha probado de cabeza, con la derecha, con la izquierda. Si es que era...
Ha tenido ocasiones y ha jugado bien, ¿eh?
Daba grima verle al pobre hombre y decir que meta un gol aunque sea con el culo.
Bueno, ha provocado muchas ocasiones, le han hecho el penalti.
Cuando le hacen el penalti, Corro, de hecho, nota un alivio. Sí. Él, o sea, hace un gesto de rabia de ya está bien, ya era hora de que me hiciesen un penalti.
Y realmente parada buena le ha hecho una Justin, que le ha hecho un paradón a un remate de cabeza. Otros remates no han sido con tanto acierto, pero ese... sí, por lo menos estaba en el sitio donde
ha podido dirigirlo. Ha habido otros dos remates de cabeza que no le ha salido bien la dirección, pero le buscaban, ¿eh? Dentro de la terreno le buscaban.
Pero Morata las ha tenido. El problema es que las tienen muchos y ninguno las mete. Es que hemos metido dos, uno de penalti. O sea, en un partido que ha dado los datos Paco, que me parece que hemos tirado entre palos y fuera casi 30 veces, que metas uno, porque el otro, repito, es de penalti.
Pero Manolo,
yo creo que falta también continuidad en la llegada, ¿eh? O sea, si veis el partido, por ejemplo, de Asensio...
Sí, pero escúchame, ni en el siglo de oro se nos caían los goles.
Un momento, Tomás, que creo que va a hablar Luis Enrique en el micrófono de Milán
Díaz.
Bueno, un partido en el que se ha sufrido al final, esto es fútbol, pero España ha hecho un buen partido. Ha merecido los tres puntos, claramente.
Pues sí, claramente. Por juego, por ocasiones, por actitud, por idea de ir a por el partido desde el principio, incluso cuando nos han empatado hemos generado una ocasión de gol inmediatamente después. Yo creo que ha sido una noche completa. Quizás no con el broche que hubiéramos merecido, pero así es el fútbol. Normalmente este tipo de partidos, cuando has perdonado tanto y has sido tan superior al rival, se tuercen y puedes llegar a empatarlos e incluso perderlos.
¿Te preocupa que se generen tantas ocasiones y se consigan tan pocos goles?
No me preocupa en absoluto. A través de la confianza, si sigues generando ocasiones de gol, vas a marcar muchos goles. Hoy su portero ha hecho dos, tres intervenciones de mucho mérito y nada. Generar confianza a los delanteros, a los mediocampistas. El gol es algo fruto de todos y el trabajo de todos hará que consigamos mejores resultados.
¿Cómo has visto a Álvaro Morata después del, para mí, el partidazo que ha hecho? Le ha faltado, pues eso, si llega a tener un poquito de puntería, hace tres goles, ha generado el penalti. Pero, ¿cómo le has visto? Tú que nos acabas de decir que necesitaban confianza, generar esa confianza.
Pues lo he visto muy bien. Para mí el mejor partido con nosotros desde que estamos nosotros, sin ninguna duda. Ha estado muy bien el juego asociativo, ha jugado bien entre las líneas, se ha apoyado de cara, ha llegado a zonas de remate, ha tenido muy buenos remates. El tramo final del partido nos ha aguantado el balón de espaldas, con el poderío físico, ha generado el penalti. Le pondría un 9, no le doy el 10 porque no ha tenido la fortuna de marcar.
Pero puede ser la manera en que ha gestionado el equipo esos 10 minutos finales, muchas opciones de pase para meter el balón a la olla y en alguna podía llegar el disgusto.
Cuando juegas contra un equipo de ese potencial físico, que no necesita dar tres pases para generar una ocasión de gol, lo hemos gestionado bien. Hemos tenido que defender en ese momento así, no hemos podido adelantar demasiado las líneas, pero lo ideal hubiera sido defender con balón en campo contrario, pero hay un rival, hay otros 11 jugadores que quieren también ganar el partido.
Eso me preocupa, porque ya habla ayer, ¿no?, de las transiciones de Inglaterra, hoy hemos visto otro estilo de juego. Si piensa que Noruega, con su juego, con muy poquito... le ha generado a España mucho peligro.
Nos ha generado una ocasión en la primera parte y un penalti. El resto han sido aproximaciones. Y nosotros podemos hablar de 10, 12 ocasiones de gol relativamente claras. El rival siempre va a hacer algo. Si queréis que no pasen de medio campo, pues habrá que tapiar a la mitad del campo. Es imposible. O sea, los rivales también juegan.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado.
A Morata le pones un 9, a Rodrigo un 10.
Rodrigo tiene un 10, no le puedo poner a nadie porque tendría que haber marcado 3 goles, pero estaríamos en 1,5, vale.
Antes de Sergio y los palincazos, ¿no te pones excesivamente nervioso?
Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial, no español. O sea, un jugador que tiene esa personalidad, no solo en los momentos buenos, sino en los malos, para decidir tirar el penalti, da igual, lo va a tirar bien seguro.
Y esa pareja que hace con Íñigo parece que cada vez suelda mejor, ¿no?
Bueno, vamos a buscar, ¿eh? Hay que generar confianza, pero a la vez hay que generar también competencia. Han estado bien porque hoy tenían... Desgraciadamente no tenemos centrales de 1,90. Los que tenemos son muy buenos, pero bajitos. Pero creo que han defendido muy bien y hemos estado en ese juego aéreo a buen nivel.
Para Malta muchos cambios, vas a tocar mucho el equipo.
Bueno, vamos a ver mañana cómo recupera la gente, cómo se encuentran. Malta viene de ganar su partido, con lo cual estarán motivados. Seguro que habrá cambios.
Bueno, pues hasta ahí. Luis Enrique, satisfecho con el resultado y con el juego suyo.
Bueno, preguntemos si está de acuerdo con la afirmación durísima de Luis Enrique. Sergio Ramos es un jugador único en la historia del fútbol mundial.
Bueno, que no sé quién no va a estar de
acuerdo. No, iba a preguntar a Ciro López.
López que Luis Enrique.
Me podéis preguntar siempre, o sea, yo siempre he dicho lo mismo y lo vuelvo a repetir por si no os ha quedado claro. Sergio Ramos, cuando está concentrado, es, si no el mejor, uno de los dos mejores centrales del mundo. El problema es que hay algunos partidos que no está con la concentración que se le exige a un jugador de su nivel, de su categoría, pero su nivel técnico y su calidad y su raza, yo no la he puesto nunca en duda. Ahora, que a veces sale como si fuera un partido de solteros contra casados, pues también.
¿Os pone nerviosos que tire los penaltis a los Ramenca?
Ya no, ¿eh? A mí ya no.
¿A ti ya no? ¿A alguien le pone nervioso? ¿A ti igual?
A mí sí.
Sí.
Al revés, si lo tira diferente te pone nervioso. Sí. A los Ramos no.
A los Ramos no. Guas, que viene Rodrigo, el goleador de la selección. Miguel.
Te escuchamos.
Demuestra una personalidad muy grande y bueno, contento por todo. Hemos hecho un buen partido. Merecíamos salir de aquí con una victoria, en mi opinión, más abultada, pero bueno, importante siempre ganar.
Cinco goles con la selección. Hoy te ha tocado escorarte un poquito más en la banda. ¿Cómodo en ese sitio?
Sí, bueno, no es la primera vez tampoco. En otros partidos he jugado a la derecha, el partido de Wembley allí en Inglaterra, así que bueno, en Croacia también, más de lo mismo, igual, muy contento por poder participar, por poder estar en el campo, por poder ayudar y evidentemente haciendo buenos partidos es lo fundamental. Creo que hemos hecho un partido muy completo de inicio a fin, hemos respetado al rival de inicio a fin y bueno, hemos salido aquí con una victoria merecida.
Y volviendo a lo del penalti de Sergio Ramos, ¿tú lo tirarías así también a lo Panenka o no te gusta, te da respeto?
Bueno, la verdad que no sé, es el momento, yo creo, ¿no? El momento, lo que te viene en el momento. La verdad que no he tirado un penalti a Panenka en mi vida, pero no sé si el primero sería un 1-1 en un partido de la selección, primer partido de clasificación. A lo mejor un 5-0 me atrevería, pero bueno, nada, contento por él.
¿Qué pesa más? ¿Te pone un 9,5? ¿Tú qué nota te pones a ti mismo?
Bueno, creo que he hecho un buen partido. Soy una persona bastante autocrítica con mis actuaciones y es verdad que creo que he estado bien. Siempre y cuando el equipo está bien es más fácil destacar también. Lo he dicho, hemos hecho un partido muy completo de principio a fin. Me he entendido muy bien con Jesús ahí en la banda. Metía casi siempre para adentro para dejarle el pasillo, sobre todo porque él vi que al principio está prácticamente ganando todas las jugadas a nivel individual. Siempre sacaba el centro. Estaba intentando coger más el área y dejarle más el hueco, así que contento.
¿Con qué sabor de boca os vais? ¿Con ese sabor dulce de la asociación, el buen juego, buenos momentos? ¿O ese sabor un poco amargo del final del partido, sufriendo y con las ocasiones falladas?
Bueno, yo siempre digo que la victoria siempre es positiva. La victoria nunca puede ser más o menos o negativa. Es verdad que podíamos haber salido aquí con un resultado más abultado porque lo hemos merecido. Por lo que generamos, pero bueno, yo creo que ganar en el fútbol hoy en día se está viendo que es muy complicado y bueno, yo me voy con un sabor muy bueno y muy positivo.
Cinco penaltis de Panenka lleva Ramos esta temporada, 8 en su carrera, pero no voy a insistir porque si no, el próximo lo tiras igual. ¿Te ha dado pena que Morata no marcara después del partido que ha hecho, ha generado el penalti, pero le ha faltado ese golito, ¿no?, que le diera un poquito más de confianza?
Sí, bueno, yo creo que ha hecho un partido completo, generando muchos espacios. Entendíamos muy bien sus movimientos también cuando él caía a banda. Tanto yo como Marco nos metíamos dentro del área a generar muchos espacios, a generar el penalti. Bueno, estamos siempre un poco con lo mismo, los delanteros, ¿no? Si no marcas, pues parece que de cara afuera la actuación queda un poco empañada, pero los que estamos dentro del fútbol, y yo creo que el míster seguramente le haya dado un 10 en vez de un 9,5, porque es verdad, ha hecho un partido muy completo, ha tenido ocasiones, que es lo importante, y bueno, estoy seguro que el próximo partido va a marcar.
Adri, o sea, que no nos preocupamos por eso, ¿no? Si hay ocasiones, aunque no se materialicen muchas, ¿no te parece preocupante?
Yo creo que lo más importante en el fútbol es generar. Está claro que la gran diferencia está en meterlas o no, porque al final el fútbol, para ganar hay que meterlas dentro de la portería. Pero estás más cerca de marcar si generas 10 o 15 ocasiones por partido que si generas una. Hoy Noruega ha generado un 2 y marcó un gol, nosotros hemos generado 20 y hemos marcado 2. Pero está claro que siempre estás más cerca de ganar si generas, así que por eso he dicho que creo que ha sido un partido, muy buen partido, y me voy de aquí con un sabor de boca muy positivo.
Por Rodrigo, te iba a preguntarte, en este último año hemos vivido de todo, ¿no? Íbamos en teoría al Mundial a hacerlo muy bien, luego pasó lo que pasó, luego la decepción. ¿Tú cómo calificarías la actuación de España en los últimos 5 o 6 meses? ¿Tú crees que hace falta una revolución? ¿Crees que tenemos un buen equipo? ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, yo creo que siempre estamos hablando del tema de la revolución, de los cambios. Al final es fútbol, más que revolución o cambios, para mí es fútbol. El tiempo pasa para todos. Xavi, pues Iniesta, Puyol, todos estos pues ya no están en la selección. No porque no quieran, sino porque es así, la vida del futbolista es así. Y bueno, nos toca ahora a nosotros pues intentar volver a dar el nivel que dieron ellos durante muchos años. España ha dominado el fútbol pues del 2008 al 2012, y bueno, y estamos en el 2019 ya. Ya ha pasado un tiempo y yo creo que tenemos que empezar a mirar lo que es el ahora y el mañana, y bueno, lo que pasó, pasó, todos lo hemos disfrutado y lo queremos volver a disfrutar, y para eso nosotros que estamos aquí dentro, junto con el míster, todos los jugadores, los que vienen, los que no vienen, los que han venido, los que van a venir, es lo que intentamos.
¿Estás acostumbrado ya a marcar en la portería de Mestalla? Has marcado muchos goles ya en estas porterías, ¿qué se siente haciéndolo con la camiseta de la selección?
Sí, bueno, ha sido muy especial, lo he dicho durante esta semana, me habéis preguntado por el tema de jugar aquí en Mestalla. Bueno, para mí estar en la selección es siempre un orgullo tremendo, y una satisfacción muy grande, y poder hacerlo en Mestalla, por más todavía, ¿no? Por el cariño que me tiene la gente aquí, por el cariño que yo les tengo a ellos, y bueno, evidentemente ha sido un gol especial para mí.
Rodrigo Moreno, un hombre feliz.
Me gusta mucho cómo habla Rodrigo, dice cosas muy interesantes. Acaba de tuitear Sergio Ramos. Tuitea siempre en español y en inglés, porque tiene un montón de seguidores. Dice, buen estreno en nuestro camino al Euro 2020. Gracias por el ambientazo, Mestalla. Y otro más a la cazuela, Antonín, por Antonín Panenka. Dedicatoria de cumple para mi amor, Pilar Rubio. Y luego lo pone en inglés. ¿Sabéis cómo es a la cazuela, Antonín? Pues en inglés es another one for the team. No hay cazuela, es uno más para el equipo, ¿eh? Bueno, nos habíamos quedado en lo de Sergio Ramos. Estaba recordando, Manuel, tú te acordarás que el primer penalti de esos que relataban, de los 8 que ha tirado a Lopanenka, el primer penalti que tira Lopanenka a Ramos es justo después de haber lanzado uno a las nubes en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich.
Correcto.
Y luego se va con la selección, eliminatoria contra Portugal en la Euro.
Y lo tira Lopanenka.
Semifinales de la Eurocopa.
Semifinales, sí. O
sea, lo digo porque...
Sí, un tío sin personalidad.
Sí, vamos, lo digo porque es un tipo... Creo que dijo en aquel momento que había estado dándole vueltas a cómo volver a tirar los penaltis. Después de aquello, que fue muy gracioso, porque muchos memes, está la luna, no sé qué, no sé cuánto, el balón para arriba, dijo, a ver cómo vuelvo yo a esto. Y volvió tirando la Lopanenka en un momento que te estás jugando el pase a la final, era, ¿no?, de la Eurocopa, ¿no?
Correcto.
Sí.
Bueno, pues así es Sergio Ramos. ¿Queréis decir algo más de Ramos que no hayáis dicho? ¿Alguna cosa?
Bueno, que es el líder indiscutible, ¿eh? O sea, fuera bromas, ya es el líder indiscutible de esta selección, y para mí es el jugador de más nivel que tenemos. Es el
es la estrella, sí.
Claro, es el único futbolista que en su posición es el mejor del mundo, prácticamente el único. Entonces es un poco el líder que tenemos atrás. Necesitamos un líder arriba, un delantero que haga goles.
Yo creo que Lama tendría que decir algo, que siempre ha sido un poco crítico con el chaval.
No, yo lo que me gusta es que es esto como lo del VAR.
Sí.
Al principio estaba yo en el barco y ahora estáis todos. Pues igual.
No, escúchame.
Ahora resulta que Ramos ya te gusta. Pues
bueno, no, yo me alegro. Te vuelvo a repetir. Lo que he dicho hoy lo vengo diciendo desde hace 10 años.
No, o sea, lo que has dicho hoy no lo has dicho desde
hace 10 años. No, lo he dicho desde hace 10 años.
Tú has rajado Ramos para tu vida.
No, y ahora tienes
que mamar y
que
se mama.
No, que tú sabes bien que yo siempre he dicho lo mismo. Que cuando está centradito es de lo mejor, si no el mejor del mundo. Pero como
si
hay más
tú
veces.
Estabas con Mourinho, a ver si lo cargabais,
sí,
hombre.
Anda, ya. Dame más poder todavía. Sí.
Vamos. Oye, ¿alguna cosa más del partido? De Gea casi no ha tenido que intervenir. Ha habido una jugada ahí Sí, que ha habido una jugada que casi termina en gol, ¿verdad? Y
tenía un par de decisiones ahí.
Sí, sí, un par de historias. Pero bueno, de Gea está, como ha dicho Lama, mejor, porque de Gea está todavía en paréntesis, ¿no? De la selección.
Y la frase es la de Ciro, ¿no? Me da un miedo. O sea, la sensación que tiene todo el mundo en el estadio que estábamos es balón cedido a de Gea a ver qué pasaba.
Porque Kepa no va a jugar nunca, ¿no?
Tiene que cambiar eso, Tomás. Yo creo que necesita un partido. Hoy, si llega a parar el penalti, pues da un giro a todo, ¿no? Necesita un partido en el que sea decisivo, que dé puntos, que veamos el de Gea del United.
Considerando que es el portero de Luis Enrique, entonces no hay más que discutir. Ahora a mí me gustaría ver al otro un par de partiditos a ver qué pasaba, ¿no? Aquí, pero claro, puede pasar la vida de Kepa, pues eso.
¿Sabes lo que pasa con De Gea?
Cambiándose de camiseta.
El Mundial le ha penalizado mucho.
Pero es que eso hay que olvidarlo. Tú,
no, digo que entre comillas queda retratado, pero yo creo que el problema que tiene De Gea es el concepto de fútbol. Él cuando juega en el United, es un portero que juega debajo de la raya, debajo del larguero, y ahí es realmente excepcional.
Excepcional, o sea, porque tiene mucho reflejo.
Impresionante.
Bien protegido.
Pero él se tiene que dar cuenta que en la selección, con las carencias que tenemos en el juego aéreo, él es un portero que mide más de 1,90.
Tenía que
tiene
mandar más.
Tiene que salir a buscar los balones.
Y que la defensa la tiene a más distancia, sí. Claro, que en el United, normalmente.
Está menos protegido y tiene que mandar más.
Él tiene
claro.
que salir a coger balón. Tú, cada vez que un tío te saca de banda con lo grande que eres, tú puedes ir a buscar ese balón. O en un córner salir para demostrar al equipo contrario que mandas en el juego aéreo. Pero claro, si te quedas bajo los palos, eres muy bueno. Y puedes dejar 4 y 5 paradas brutales. Pero el equipo necesita que tú en el área mandes. Mandes en el área y en el juego aéreo. Y todavía le falta eso.
Bueno, el trabajo físico al llegar a la Premier lo hizo, ¿eh? Si os acordáis cómo era el cuerpo de De Gea cuando dejó el Atleti y se fue para allá. Y cómo se puso un año después, con gimnasio y trabajo físico y tal, o sea, eso sí que lo hizo. Lo que pasa es que hay muchas veces en que sí que se le ve indeciso a la hora de salir, a la hora de achicar y acortar la distancia con la defensa, que eso en el United le pasa menos.
Con lo que mide, el área pequeña tiene...
Claro, que juega, es lo que digo, que juega más cerca de la defensa en el United.
El área pequeña tiene que ser suya, porque en el United y en el City.
Y aquí sí. Y aquí claro, le ha hecho mucho daño.
Es
entonces,
que en Inglaterra,
eso es complicado.
En Inglaterra ha sido elegido mejor jugador del equipo en 3 temporadas seguidas.
La vida de los porteros, hay que decirlo, es muy complicada, ¿eh? Porque viendo lo que le está pasando, por ejemplo, a Courtois, que incluso él se siente perseguido, a la primera que dudas o tienes un problema y tal, la vida de los porteros es muy difícil.
Con Donnarumma en Italia, con Pickford en Inglaterra.
Sí, es muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
¿No Ter Stegen ahora, el debate que hay?
Bueno, porque mejor Ter Stegen, coño.
Que no debería haber ese rebate, es verdad. No
bueno, pero lo hay porque claro. Está jugando Neuer.
Pero sí. Escúchame, un portero como Courtois y como De Gea, el área pequeña no tiene que ser suya. Es que es una cuestión física.
No, pero vamos.
Tú pones las manos de los dos arriba.
Yo puedo entender que Ablanedo, que Casillas, que tuvieran dudas en la Bullo, Cañizares, pero un portero como Courtois, como Black... ¿Cómo De Gea que miden más de 1,90? Por Dios.
Oye,
que levantan los brazos y están por encima de los 2,20.
Claro, hombre.
Una cosa más que me dice Miguel Ángel que cree que ya no va a salir nadie más, salvo Sergio Ramos, que es el último, y si aparece enseguida le vamos a escuchar. Jaime Mata, uno de los grandes protagonistas de esta semana en el partidazo, en la entrevista que le hizo Juanma Castaño. Extraordinario futbolista, una carrera, pues sí, de principio a fin con sus piedras, ¿no? Con muchas piedras para llegar a este momento en el que ha salido en el día de hoy. Estaba publicando el diario Marca. Le quiero preguntar a Hugo Ballester, o vosotros, Manolo y Roberto, que habéis estado en el estadio. ¿Ha habido algún pitido a Mata cuando ha salido por el lío este del Valencia-Getafe de Copa? ¿Habéis oído algo?
De donde yo estaba, no. Y al revés, he tenido la suerte de... Donde estaba yo en el estadio, ¿sí? Eran entradas de un jugador de la selección. Estaba con familiares y demás. Y justo a mi lado, a la derecha, estaba toda la familia de Mata. Sí. O sea, bueno, no está
bueno, hay pocos pitos ahora se escucha entonces,
con
claro.
Un ruido aquí.
Hugo, ¿tú has escuchado algo? ¿Algún silbido en la salida de Mata?
No me apetece desmentir en este caso la información de los compañeros, pero es que a mí lo he destacado desde el principio hasta el final porque me ha parecido que Mestalla ha tenido un comportamiento ejemplar. De hecho, Manolo en alguna ocasión ha hablado del festejo de la grada con el gol de Sergio Ramos, que es madridista, o Jordi Alba, que aquí en la parte valencianista no se le guarda un buen recuerdo a algún sector también se le ha tratado muy bien. Con lo de Mata, la verdad, si ha habido algún silbido, que si lo dicen los compañeros será verdad, ha sido muy leve.
Mínimo. Y recordemos que en el fragor de la batalla, aquella eliminatoria de Copa, Rodrigo y Mata tuvieron ahí sus más y sus menos. Bueno, este es Jaime Mata, que ha debutado hoy con la selección con 30 tacos. ¿Quiénes han debutado en la selección española, Pedro, con 30 tacos?
Pues está mirando delanteros.
Sí.
Delanteros. Alsua, un jugador muy bueno de los años 50, 30 años. Di Stéfano.
Toma ya.
Puskas. Y ahora Mata.
Di Stéfano, Puskas y Mata, no está mal. Acompañados ahí en los años que tienen. 30 años debutando con la selección. Este es Jaime Mata en Televisión Española.
La verdad es que es un momento ideal para poder debutar y tener unos minutos con la selección y sobre todo conseguir la victoria.
¿Contabas con ello? Cuando te ha mandado a calentar el míster junto a Sergi Gómez y a Mario Hermoso, creo, y cuando te dicen eres tú el elegido, ¿qué has pensado?
Bueno, la verdad es que ha sido un momento muy bonito, por eso, porque al final estás, una vez que ya te manda a calentar, ya ves que se puede acercar el momento y luego, eso, sobre todo con el 2-1, pues nada, deseoso de entrar para ayudar al equipo para terminar de cerrar el partido, que creo que al final era importante.
De tomarte un poquito a broma aquello de, bueno, pues si estoy bien igual me llama, fíjate, a estar en Mestalla y a debutar en el primer partido contra Noruega.
Sí, sí, está claro que al final está saliendo las cosas de auténticamente de sueño y nada, seguir trabajando para que esto dure mucho.
Jaime Mata, jugador del Getafe, 13 goles en la Liga, el Zarra español, y hoy debutando con la selección española con 30 tacos, ha jugado muy poquito, ha salido por Morata.
Lo que te decía, a ver si nos dejan aquí lo de las aspiradoras que están pasando aquí, sí, que no hace sonido.
No, son Harley Davidson.
Te decía que yo no he oído silbidos en el estadio a Mata, solo he oído silbidos en una acción que ha fallado clara en un mano a mano Asensio, que pica el balón en vez de chutar
sí,
a bola
abajo.
Sí, al
final del partido,
sí, al final. Ahí sí he oído silbidos dedicados a Asensio.
Sí, y porque te decía Rodrigo que iba solo en el segundo.
Porque tenía solo a Rodrigo, verdad, sí, claro. Que se
y
quejó.
Te estaba contando la emoción que he visto de lo que es el sueño de un tío con 30 años que llega a la selección, que quizás hace 2-3 años era imposible, o hace un año cuando estaba en Valladolid era imposible, de toda su familia, más o menos unas 10 personas de la familia. Ha habido lágrimas, ha habido emoción cuando ha saltado al campo, ha sido precioso ese momento cuando ha saltado a calentar, y cuando le ha llamado Luis Enrique para salir al campo no se lo creían, y cada balón que ha tocado y cómo lo han vivido, y luego el jugador al acabar, cómo ha ido a la zona de los familiares, ha sido muy bonito de vivir, el sueño de un tío, ¿no?, que se lo ha currado en el fútbol base y que mira dónde ha llegado.
Tiene una pregunta sin jamón, Pedro Martín, sin jamón, ¿no?, porque no puedes hacerlo con jamón.
No, a ver si sabéis cuál fue el último penalti parado durante los partidos, ¿no?, en tandas, por un portero con España.
El que paró Casillas, ¿no?
El de Paraguay.
Claro, lo que paró Casillas, ¿cuál?
El de Paraguay.
El de Paraguay, hace
de Paraguay, claro.
9 años ya.
Hace 2010, 9 años.
Mundial, claro.
2010,
pues mira, si no se penalti, estamos en la RUE.
La siguiente jugada fue gol, ¿no? De
cuartos de final, ¿no?
Sí, cuartos de final, bueno, o semifinales.
Y recordáis que lo paró a medias con Pepe Reina, porque fue Pepe Reina que le dijo.
Correcto, es verdad.
Dijo que se iba a tirar a su izquierda.
No está mal que sea ese el último.
Sí, no, el que lo paró al final fue Pepe Reina. No fue así,
bueno, conmigo no tengas duda, Manolo. Porque no, vamos.
Que, es como todo. El camero lo mete así, porque tal, el otro que tal. Al final no lo hacen esto.
Bueno, pues nada, que.
No seas tiquismiquis.
Que voy a despedir a Manolo y a Roberto, que están ahí arriba, que los van a aspirar en algún momento.
No, que amigas, son los de las motos.
Salimos volando.
En algún momento esto desaparecen y ya vais recogiendo, y le digo a Miguelito si tiene algo más que comentar, y hasta el próximo partido, que como digo es en La Valeta, en Malta. ¿Se juega en La Valeta o qué?
La Valeta, capital de Malta, sí señor.
¿Hace mucho que no vas, Manolo, a La Valeta?
Pues la última vez que jugó España ahí, ¿no?
Sí, que hemos jugado entre medias del 12-1, hemos jugado otra vez, ¿eh?
Sí, hemos jugado otra vez.
No recuerdo cuándo, pero hemos jugado otra vez.
0-2 o algo así, ¿no?
Sí, otra fase de clasificación.
Y yo, fíjate, no me acuerdo, yo creo que Arteche ahí metió un gol, ¿no?
No tengo ya tanta memoria.
El último partido de España fue en el 96, triplete de Julen Guerrero.
¿A tres goles hizo Julen Guerrero?
El 18 de diciembre del 96.
Ah, pues creía yo que había otra fase de clasificación.
Es que luego hay otra más. Sí. Otra más en la que España ganó 0-2 con goles de Mitchell de penalti y Begristain.
Ese se me acuerdo yo, 0-2.
Bueno.
¿Y Arteche no fue en Albania?
Eso fue en Islandia,
Albania,
creo.
Albania, verdad.
Y para el Mundial del 90 y para el del 98.
Ya.
Muy bien, pues Lama, Morales, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, y un abrazo también para los aspiradores de Mestalla.
De tu parte.
Que son muchos, ¿eh? Bueno, ¿queréis decir alguna cosa que se os haya quedado, que tengáis en la cabeza, que os apetezca que pase en la selección? Luis, Guas,
no, hombre,
Fermín, Siro.
Que continúe esto, que es un... No sé, tienes que estos partidos tienes que jugarlo, es un meneo que no te lo puedes quitar de encima, ahora Malta, después yo qué sé, y a ver qué pasa dentro de año y medio. Claro, si es que esto va dirigido a un el final del embudo.
Está claro.
Es así. Entonces,
pero Tomás, aunque ahora jugara España increíble, que lo hemos vivido con López,
claro,
da igual.
Claro,
lo importante es llegar a la gran cita
y que todo salga redondo. Porque si no, claro, los palos van a caer igual.
Con los, con los que ganaron todo nos pasó igual, ¿eh? Que las fases de clasificación había que jugarlas, llegar al final y pasar.
El penalti que había recordado.
Primero si ir al torneo
si
y después
mete,
ya
Si lo mete Cardoso, pues a saber cómo hubiera sido la historia, ¿no? Seguro
pues
que
igual
más
fuera.
Y el problema es que estamos ciegos hasta que llegue un rival fuerte cuando nos jugamos las castañas en la Eurocopa. Es que ahora mismo tenemos rivales más o menos asequibles para ir construyendo, para ir creciendo, por para ir, si quieres, ilusionándonos.
A mí Suecia me parece una buena prueba.
Brasil que han empatado con
sí, sí, sí. No, o Argentina.
A mí Suecia sí que me parece una buena prueba, ¿eh? Es un equipo que lleva jugando lo mismo los últimos años.
Siempre está en los mundiales y en las Eurocopas.
Bueno, ha llegado más lejos que nosotros. En el último mundial, por ejemplo, puede no sonarte a estrellón ninguno de los equipo, claro, futbolistas que tiene. Pero
no, suena pocos.
Es,
¿verdad?
Un equipo, es un equipo bien trabajado y es un equipo que es una. A mí me parece una buena prueba.
¿A ti te parece que Suecia y España se van a disputar el primer puesto, no?
Sí, bueno, lo normal es que España fuera primera, pero candidato claro a ir a la Eurocopa en nuestro grupo me parece Suecia, por delante de los demás.
Muy bien, que Tomás, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh? Mañana,
esperando
mañana
la maleta.
Llamo. Mañana te llamo. ¿Dónde vas?
A la maleta.
Ah, la maleta, vale, vale.
Tomás, mañana, te ha gustado Parejo, ¿no?
Cosas, sí. Parejo sí, es muy buen futbolista.
Y hoy ya que estamos valencianamente hablando, ese Rodrigo es un futbolista, ¿eh?
Rodrigo es buen futbolista, sí. Mete goles y está ahí siempre y tal. Bueno, pues sí. Para algunos iba a ser el 9 en el Mundial.
Cuando el viejo Lopetegui lo pidió para el Madrid, no decía ninguna bobada.
Sí, 80 costaba, creo, ¿no?
Lo que Rodrigo yo creo que es como la nota que le ha puesto Luis Enrique, 9.5, porque ni es 9 ni es 10. Es una mezcla ahí.
Bueno, no está mal, 9.5, ¿eh? Un ser un 9.5 en la vida está muy
bien.
Firmamos un 5.5.
Un 5, una prueba rapado.
Aquí lo disfrutamos, ¿eh?
Una prueba rapado.
Un 5 pelado.
Fermín Rodríguez, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Ciro López, muchas gracias como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Luis. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
Te veo en la tele, ¿eh? Te veo...
Mañana mismo.
Vale, perfecto, un abrazo.
Vale, adiós. Chao.
Hasta luego. Miguel Ángel.
Yo hasta que no se vaya Ramón,
sí,
no
perfecto,
me voy.
Sí, perfecto, y Hugo está también contigo ahí.
Aquí
estamos.
Hacer...
Miguelito, no me voy. Voy a hacer unos recados, unos mandados, pero estoy de vuelta, ¿eh?
Vale.
Venga, hasta ahora, porque a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta con el acierto que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que hace unos minutos ha terminado uno de los momentos más especiales y solidarios del año, la noche de Cadena 100, que se ha celebrado en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Manuel Carrasco ha puesto el broche de oro de la noche de Cadena 100. Con su salida al escenario, pues ha desatado la euforia entre el público y con él se ha abierto el cartel del concierto solidario a beneficio de Manos Unidas y con el que se ha puesto punto final a esta mágica edición. Por el escenario han pasado Morat, Rosana, Vanessa Martín, Tom Walker, Diego Torres, entre otros. Y otro de los que ha vuelto, cambiamos ahora completamente de asunto, ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha regresado este sábado a la arena política y ha reconocido que su formación ha dado, literalmente, esto lo ha dicho Iglesias, vergüenza ajena. También ha dejado claro que el partido aspira ahora a situar ministros en un gobierno con el Partido Socialista para ser decisivos en el cambio de rumbo de España, informa Carolina Gómez.
Antes de tomar la palabra... En su reaparición, Pablo Iglesias ha sido aclamado entre gritos de «Sí se puede», un mitin en el que el secretario general de Podemos ha querido destacar que la irrupción de su partido en el escenario político fue quien acabó con el bipartidismo, aunque también ha dejado espacio para la autocrítica.
Sé que Podemos ha decepcionado a mucha gente y, sobre todo, hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas. Y eso hay que decirlo.
Recuperar parte de su electorado y conseguir que todos se acerquen a las urnas serán las claves en las cuatro elecciones a las que se enfrenta la formación morada.
Bueno, pues ya estamos todos en la precampaña política de cara a las elecciones generales del 28 de abril. Además, el presidente del gobierno ha pedido el voto de su partido en un acto de precampaña en Alicante para constituir un gobierno que hable con todos. Sin embargo, Sánchez ha señalado que tiene que depender solo de su propia fuerza política para garantizar la estabilidad y la puesta en marcha de sus iniciativas. También ha aprovechado para criticar el bloque de derechas que conforman, según él, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Y es que a mí me gusta decir que no hay tres derechas, porque en realidad no hay ningún matiz entre ellas. Hay una derecha con tres siglas. Si en realidad hay más siglas que ideas ahora mismo en la derecha. Hay más testosterona que neuronas en la derecha.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha participado en un acto de precampaña también en Mérida. Casado ha reafirmado que no hace falta que vuelva Pablo Iglesias tras su baja por paternidad y ha dejado claro que tanto Sánchez como Iglesias son la misma cosa.
Si Pedro Sánchez es Pablo Iglesias, pero si Pablo Iglesias rechazó el ofrecimiento de Sánchez para hacerle vicepresidente del gobierno, pero si lo ha tenido negociando en la cárcel los presupuestos con los presos de Esquerra Republicana de Cataluña, pero si Pablo Iglesias es lo mismo que Sánchez y dicen que vuelve, pero si está aquí en el Falcon todo el día.
Cambiamos de asunto. La convocatoria People's Vote, voto popular, ha recorrido este sábado las calles de Londres para pedir la convocatoria de un nuevo referéndum sobre el Brexit. Cientos de miles de manifestantes han marchado por el centro de la capital a menos de una semana de la fecha fijada para que Reino Unido abandone definitivamente la Unión Europea el próximo viernes. Unas protestas que también se han hecho eco en España. La comunidad británica en nuestro país se ha concentrado en la plaza Margaret Thatcher, como no podía ser de otra manera, en Madrid, para pedir también un segundo referéndum. Allí ha estado nuestro compañero Luis José Sarría.
Al menos 150 personas, tanto de origen británico como de origen español, se congregaban este mediodía en la plaza Margaret Thatcher en Madrid, con motivo de acompañar a la manifestación de Londres en favor de un segundo referéndum por el Brexit. Tienen miedo de que el gobierno de Theresa May siga adelante con su operación salida de la Unión Europea, o que en caso de que se produzca, al menos sea con un acuerdo bien cerrado.
Es muy importante, probablemente, tener un referéndum de algún tipo.
Es enorme. Es que no tenía que haber pasado esto. Nosotros no podemos votar. Hay 3 millones de personas en Europa, británicos, que no han podido votar, la mayoría.
Están a la merced del gobierno, el gobierno que ha creado el problema desde el principio.
29 de marzo del 2019 fue la fecha marcada hace 2 años para hacer efectiva esa salida del Reino Unido, aunque ahora ya sabemos que probablemente no sea así.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que las temperaturas irán en aumento en el cuadrante sudeste peninsular y los termómetros estarán con valores por encima de los habituales para esta época del año. En el área del estrecho se espera tiempo cubierto con lluvias que se extenderán durante el día a otras zonas de Andalucía y a Melilla, sin descartar el sur de Extremadura. En Canarias también es posible que llueva y en el resto del país habrá predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas en el sur peninsular, así como con algunas nubes de evolución diurna en el interior. Y termino, José Luis, porque la noticia es tremenda. El Museo del Antiguo Campo de Concentración Nazi de Auschwitz, construido en la Polonia ocupada, ha pedido a sus visitantes que se abstengan de hacerse fotos frívolas en un recinto donde se asesinó, como todos sabemos, a 1 millón de personas. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en Auschwitz ha sido los famosos selfies que los visitantes se hacían caminando sobre las vías del tren que conducía a los deportados. Son tremendas las imágenes. A los campos de concentración y que inmediatamente suben a sus redes sociales. Es curioso que en algunas personas, pues bueno, no impere el sentido común, el respeto, o, qué sé yo, la educación cuando alguien va a un sitio como Auschwitz.
La inconsciencia, yo creo, porque sí, he visto la gente haciendo equilibrismo sobre las vías del tren que conducían directamente hacia ese terrible campo de concentración.
Que en cualquier otro sitio es una foto muy bonita, pero es que ahí...
Efectivamente. En fin. Bueno, hay que saber en el sitio en el que estás.
Eso
como
es.
Tú, Rubén, que siempre
es.
Sabes dónde estás. Un
gracias,
abrazo,
hombre. Un abrazo.
Ha informado, señores, la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y ahora Gema Santos con una noticia de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, buenas noches. Antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso. Como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, te recordamos que puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
¿Qué hora marca tu reloj, Gema Santos?
Son las 23:52.
Claro, la gente se cree que esto está grabado y esto es un directo como un camión de Gema Santos. Adiós, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Berti y Gema Santos. Bueno, cerramos Mestalla porque finalmente Miguel Ángel no habla Sergio Ramos, ¿verdad?
No habla. Todavía no ha salido del vestuario. Está pasando el control antidoping junto con Jordi Alba, pero ya se ha desmontado la zona mixta. Así que se acabaron las declaraciones. Mañana es probable que haya algún entrenamiento a lo largo del día. Todavía no nos han confirmado, pero va a ser cerrado. Y el lunes el equipo viaja a Malta para jugar ese segundo partido. Ha dicho Luis Enrique además que va a haber cambios. En principio no hay ningún lesionado, aunque he visto salir algo renqueante Asensio del vestuario. Así que a ver qué once plantea el seleccionador en el segundo partido.
Y tú que eres el que escribiste los secretos de la Roja, que sabes de esto mucho. ¿Te ha gustado España? ¿Qué nota le pones a España?
¿A España hoy?
Sí.
7.5.
7.5, vale. Hugo Ballester, cerramos ahí. ¿Se han marchado los noruegos?
Sí, también se han marchado los futbolistas del combinado noruego. Estaba preguntando a la prensa noruega y se iban, pues evidentemente, satisfechos con el resultado e incluso un poco ilusionados con esas ocasiones que han tenido para por lo menos sumar un punto, pero llegaban a la misma conclusión que todos, que España ha sido merecedora justamente de la victoria, de los tres puntos y de empezar con buen pie esta clasificación para el europeo aquí en Mestalla, además con 40.000 personas.
Odegaard, ¿qué nota le pones a Odegaard?
Pues Odegaard la primera parte ha dejado algún destello de calidad, pero no lo veo a nivel Champions y mucho menos lo veo a nivel Real Madrid. Tiene 20 años, todavía está por hacer, pero evidentemente no. Todavía no lo veo ni mucho menos a la altura de Ceballos o Asensio, por ejemplo.
Con la que se lió en Madrid cuando llegó Odegaard. Muy bien, ¿quién ha estado en la dirección técnica de la transmisión de
un
este crack,
partido? Un crack, Juanma Casaus.
Juanma Casaus, me suena Casaus.
Él solito, ¿eh?
Él solito, que parece fácil, pero no, les ha sonado todo muy bien. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana. Ganó España 2-1 a Noruega. Antes de que hablemos de Messi y de la historia de Segunda División y nos venga a visitar un personajazo, hoy se ha celebrado la noche de Cadena 100, acaba de terminar, y se ha ido Daniel Asenjo a hablar con la gente que ha actuado, pero sobre todo con nuestros compañeros, porque la Cadena 100 es la cadena hermana, pero hermana no, es algo más que una hermana, es la cadena musical del grupo COPE, junto, por supuesto, a Rock FM y a Megastar, pero Cadena 100 es la hermana mayor, y se ha ido a ver qué tal le iba la vida en esta noche de la Cadena 100 en el Within Center. No sé exactamente dónde está. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Dónde
estás? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. ¿Dónde andas? Pues en la puerta del Within Center estoy, muy bien rodeado.
¿En la puerta del Within Center o de algún otro sitio, o de algún garito?
Bueno, entre medias, entre a caballo, medias, entre la puerta del Within.
Sí, no, sí, ya se puede. Hecho el trabajo, sí, claro, ya se puede uno...
Bueno, pues aquí estamos, muy bien rodeados, después de vivir este conciertazo, más de 15.000 personas en esta noche de Cadena 100, a beneficio de Manos Unidas, por cierto, Corro, todo hay que decirlo. Y como te digo, estoy muy bien rodeado por tres voces de Cadena 100.
Adiós.
Una son Fernando y Jimeno y otro es Javi Nieves. Así que Corro, si quieres, les pongo los cascos y te escuchan los tres.
Bueno, los tres, sí, los tres al mismo tiempo. Hola, Javi.
Bueno, los tres al mismo tiempo. Te voy a poner a dos de tres, te van a escuchar. Bueno, luego el tercero ya queda lo que pueda.
Que me gusta mucho decir buenas noches, Javi Nieves.
Buenas noches, Corro. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal?
¿Cómo ha ido la vida? ¿Bien?
Pues bien, bien. Estamos en el tercer tiempo que yo empiezo a controlar de esto. El tercer tiempo que después de cada partido tiene que...
Hombre, claro.
¿No?
¿Están Fernando y Jimeno ahí también?
Hola, aquí. Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Ese es Fernando o Jimeno?
Bueno, este es Fernando y yo soy Jimeno. Yo soy Jimeno. Tiempo, ¿no? Sí. El tercer tiempo lo ganó Cadena 100 a COPE.
Por goleada.
Evia hizo una espantada increíble.
El único que aguantó un poco fue Germán Mansilla.
¿En el campo cómo quedamos? ¿En el partido?
Bueno, 4-1. 4-1,
¿no?
4-1, pero lo que no se cuenta...
De alguien del grupo COPE.
Claro, lo que no se cuenta es el tercer tiempo. Eso no está en los... ¿Cómo se dice?
En los libros de historia.
Eso. Oye, que uno se queda sin palabras.
Javi, ¿quién ha estado bien de verdad esta noche? ¿Quién te ha gustado?
Bien. Sí. Bueno, vamos a ver. Bien.
Por encima de la media.
Morat un do de pecho espectacular. Taburete han estado muy bien.
Y luego el que ponía las cervezas también ha estado
también.
Muy bien.
Manuel Carrasco ha estado espectacular. Laura Pausini. Yo creo que todos
aquí la parte masculina de la reacción que... Solo es la parte de la reacción. ¿Sí? Emocionados con
Ana Guerra.
Ana Guerra y su mono. Bueno, y su mono.
Su mono, sí. ¿Eh? No, su mono. Increíble.
Increíble, sí. ¿No?
O sea, pero voy a hacer una pausa.
Sí.
Increíble. Sí, no, lo de Ana Guerra es mayúsculo, sí.
Una pausa dramática ha sido, ¿no?
Y luego está muy bien Marta Sánchez saludando a Cadena Dial.
Hombre, que ha sido... siempre hay que saludar a la competencia. Siempre.
Ha sido genial, ¿eh?
No se puede estar a todo.
No, pero, ¿qué decir? Si hubieras tenido una gala el día anterior o posterior, se puede entender. Pero es que Claro, es casi hacer daño, ¿sabes?
A ver cómo mandáis las invitaciones, macho. Mandarlas bien, joder. Claro. Oye, bastante caído, bastante caído al sitio que era, imagínate. No,
sí, sí. Estuve a punto de ir al Tony 2.
Ahí fue el tercer tiempo, esta precisamente.
Estas cosas pasan, oye. Bueno, en el fútbol pasará igual, ¿no? Sí, señor, sí. Un fichaje que celebra el gol cuando mete el equipo en el que ha estado antes.
No ha pasado. ¿Cómo
se nota, Javi, que dominas de fútbol?
No tenía que haberlo celebrado, ¿eh?
Claro, es que es por llevar la conversación al fútbol, ¿sabes? Sí, sí. Porque como estamos en tiempo de juego, pues es por llevarlo ahí.
Estamos aquí para lo que vosotros queráis. Oye, bueno, vamos a ver, hablando de líderes, ¿a cuánto estamos ya? El buenos días, Javi Mar, ¿a cuánto estamos ya del liderato?
¿Cuánto
no queda? Nada, ¿no?
Javi, no seas humilde, que ya estamos líderes, ahí, ¿no? el ser...
A ver, psicológicamente sí. Somos líderes, Corro. Sí. Psicológicamente somos líderes.
Yo le digo a Evia muchas veces con esto, con Carrusel, digo, empate técnico siempre. Estamos ahí cuando es empate técnico.
Y, o sea, claro, la pregunta
en la calle está, ¿eh? En la calle
está. ¿Hace cuánto tiempo, qué tiempo de juego tenía que ser líder absoluto? Bueno, esa es la pregunta. Pues esa cosa responde tu pregunta.
No, claro, y escucha, y en las redes ¿quién maneja?
Claro.
¿Quién maneja ahí?
¿No? O sea, si tú estornudas y tienes 1,000 me gustas, pues...
Pues no es mucho más.
Pues hay algo que está pasando y que no se está contando.
Oye, me enseñaron el otro día, me enseñó José Luis Pérez, fíjate, José Luis Pérez me enseñó el estudio que tenéis arriba.
Bueno, sí,
que
bueno,
calladito bueno. Lo teníais, ¿eh?
Bueno, es que...
Espérate que está aquí, te está oyendo, ¿sí? José Luis Pérez,
director de informativo.
¡Ah, no! José Luis Pérez, perdón. ¡Patinazo! Acabo de hacer un Marta Sánchez.
Corro, te voy a contar lo que ha pasado, te lo voy a contar. Javi Nieves acaba de confundir a José Luis Pérez con José Luis Real, nuestro chico de la noticia. Es como si Zidane confundiera a Benzema con Bale, ¿sabes?
Aquí, escucha, así como... el rubio confundió aquí en esta antena, bueno, al padre de...
El rubio hizo muchas cosas.
Papá Keru, sí.
Oye, que escucha, que vaya estudio que tenéis, eso es televisión, eso no es,
bueno,
eso no es radio.
Eso es una... No sabemos manejarlo. No, Corro. O sea,
eso es una
imposible.
Nave nodriza, sí, sí.
Es imposible, o sea, no sabemos qué hacer con él.
Tenemos la sensación de que nos han puesto el Enterprise y no sabemos manejarlo, de momento, pero...
Claro, pero escucha, ¿a que parecemos líderes?
Hombre, no, pues eso es un traje de líder total.
Hombre, eso, dice, no, es que tenéis que parecer líderes. Hostia, ahora lo parecemos, joder. Bueno, si no, chicos, lo somos ahora, Corro, no lo vamos a ser nunca.
No, yo, o sea, creo que esto está a punto de estallar.
No, esto tiene que pasar, y el día que pase, prepárate.
Sí, sí,
o sea, llama a casa y di...
No voy.
No voy.
Va a haber tercer tiempo del bueno.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
Bueno, chicos, veo que lo estáis pasando bien.
No, Javi. No, estamos fatal.
Javi, que escucha, que tú te pronuncias, dices de qué equipo eres tú, Javi, ¿o no?
Yo sí, yo sí. Soy del Madrid.
Tú del Madrid, bueno, ¿no?
Soy un madridista bastante flojo, ¿eh?
Bueno, pero vamos. Madrid, ¿te gusta que gane el Madrid, no?
Sí,
yo
sí.
Yo soy del Barça a muerte.
¿Tú, yo, como dice Barça? Mi hijo, yo del España.
Del España, Fútbol Club. ¿Y tú, Fernando?
No, te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa, Corro. Sí. Javi, en un mundial, me dijo... ¿Quiénes somos? O sea, imagínate el nivel.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Que escucha, tú has dicho, Jimeno, del Barça. ¿Y Fernando?
Yo del Barça.
Yo soy del Real Madrid a muerte Madrid también.
Me parece bien, que cada uno sea lo que quiera, hombre. Estamos en un mundo en libertad.
Claro.
Claro. Oye, que sí.
Muy
no,
bien.
Es que ahora parece que no se puede decir de quién es cada uno, ¿sabes? Es
que me preguntan mis amigos y mis amigas, dicen, joder, cómo me mola el programa ese de Javi Mar y tal. Digo, yo los conozco.
Normal,
Javi
normal.
Mar. Escucha, yo los conozco. Te saludan, sí, me saludan.
Presumes.
Sí.
Yo presumo. Yo presumo, sí, con presumo, eso, ¿eh?
A Jimeno de los niños, sí, también le conozco a los niños. Sí. Bueno, chicos, pasarlo bien. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Adiós, la noche de cadena, de cadena, de cadena, que diría Pepe.
De cadena,
de cadena, de cadena 100. Adiós, un abrazo. Hasta luego. Con Daniel Asenjo ahí en el Wizzing Center. Habrá que hacer una publi, ¿no? Con todo este rollo de tiempo de juego, ¿no? ¿Qué? Un poquito de publi, ¿no? Mete publi.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
la proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Clint Eastwood se viste de domingo para venir a 13.
Acción.
Firefox, el arma definitiva. Ruta suicida. Y el desafío de las águilas.
¿A qué estamos esperando?
El domingo por la noche, en 13.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Informa Tiempo de Juego, la radio del boxeo, que estamos pendientes hoy, Avilés, de dos españoles que se están jugando campeonatos y
sí.
¿Qué ha pasado al final?
Y mira, nos comenta Jaime Ugarte que hemos tenido buenas y malas noticias. Vamos a empezar por las malas porque Ángel Moreno disputaba en Londres, el madrileño de 35 años, un combate ante Charlie Edwards. Jugaba en su casa y ha perdido, decisión unánime de los jueces, así que el británico Charlie Edwards mantiene la corona en el peso mosca, pero sí que hemos recibido buenas noticias, en este caso porque otra española, Katy Díaz, en el Campeonato Europa del peso mínimo, ha ganado por KO técnico a una irlandesa, a Lynn Harvey, así que sí ha conseguido este Campeonato de Europa. Buenas noticias para Katy Díaz, malas noticias para Ángel Moreno.
Gracias, Avilés. Bueno, ayer fue Evangelio y unos cuantos más a ver a Messi jugar contra Venezuela. Que Messi y poco más en Argentina.
Ayer estuvimos con Basteiro, sí, fue lo mejor de Argentina. Me dio la sensación Messi, hizo la mejor jugada de Argentina en el partido, un slalom en el que se fue de tres rivales y le puso una pelota a Lautaro Martínez que no acertó a rematar bien en una ocasión y en la otra hizo un paradón Fariñez. Buen portero el venezolano, por cierto. Rondón también hizo un buen partido con Venezuela, pero de Argentina lo mejor Messi, muchos problemas defensivos y muchos problemas también en la creación de juego, a pesar de que los tres que jugaron ayer en el medio tienen bastante calidad.
Ya saben, pubis, dolor en el pubis para Messi, se vuelve a casa, no juega en Marruecos. Vamos a preguntar en Argentina a nuestro amigo y compañero Fabián Godoy, que trabaja en DirecTV, entre otras cosas, en un montón de sitios, cómo ha caído esta derrota 3-1 con Venezuela, que era partido amistoso, y el regreso de Messi. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, un placer saludarte. Buenas noches también para Fernando y para todos por ahí.
Igualmente, ¿qué dicen hoy en Argentina? ¿Qué decís hoy de lo de ayer de Argentina?
Bueno, había ya de por sí cierta sorpresa por el sistema de juego que iba a utilizar el entrenador y por supuesto la ansiedad por ver el regreso de Messi. Bueno, eso ocurría en la previa, saber cómo iba a comportarse tácticamente y estratégicamente el equipo, y sobre todas las cosas, cómo se iba a adaptar Messi o el equipo a Messi a partir de que llegaba a una selección que ya tenía 6-7 partidos encima y que no había contado con él. Con el resultado puesto y por supuesto con el funcionamiento y el rendimiento que mostró el equipo, sinceramente ha quedado muchísimas dudas. Yo creo que hay que contextualizar, Corro, lo que ocurre con el fútbol argentino, que parece que siempre tiene una excusa, pero sí quiero marcar que hace un tiempo ha decidido la Asociación del Fútbol Argentino sumar a César Luis Menotti a la tarea de vigilar, entre comillas, asesorar el trabajo de las selecciones. Y antes del partido ante Venezuela, Menotti estando aquí en Argentina, no viajando a España, dijo que Scaloni estaba en evaluación. A poco tiempo de comenzar una nueva Copa América, sonó esa declaración a una falta de respaldo al entrenador. Sí. Después se consuman los hechos, el equipo juega mal, sobre todo el primer tiempo, Messi sigue siendo el más destacado, como decía Fernando recién, y el resultado contra Venezuela, con el desconocimiento que puede llegar a haber para el gran público, Venezuela hace mucho tiempo que está trabajando bien con Rafael Dudamel, generan todo este clima de incertidumbre alrededor del seleccionado argentino, pensando que dentro de muy poquito, como decía, está la Copa América en Brasil.
¿No descartas entonces que antes de la Copa América haya un relevo en la dirección del equipo o qué?
No, sería sumar una desprolijidad muy grande. Yo creo que no, pero yo creo que después de la Copa América se va a evaluar seriamente y profundamente el trabajo del entrenador. Scaloni llega al seleccionado argentino producto de una casualidad, porque realmente ante la salida de Sampaoli había compromisos para competir y no había un entrenador que estuviese dentro de la casa, salvo Scaloni. Bueno, Scaloni se hizo cargo de eso, sale después su seleccionado sub-20 de campeón en la Alcudia, en Valencia, y aparecen los amistosos que había que cumplir por contrato, y le va bien, y bueno, y encima está ahora la preparación para la Copa América. Yo creo que no, pero en definitiva es todo ese cóctel genera que otra vez la selección no contagie, que la selección genere muchas más dudas que afirmaciones, que sigue siendo un equipo que depende de que Messi pueda en alguna jugada cambiar el contexto general del equipo, y sobre todas las cosas, ayer hubo una superposición de funciones dentro del equipo que generaron esta mirada como diciendo, bueno, ¿qué se hizo? Porque se eligió una manera de jugar y en el momento que Salomón Rondón convirtió el gol se cambió abruptamente esa manera, y había jugadores que estaban viviendo un desorden muy grande. Bueno, después en el segundo tiempo eso se acomodó, pero no termina alcanzando. El resultado sigue siendo lo de menos en este tipo de partidos, pero sí preocupó muchísimo el funcionamiento, y si bien Scaloni tenía pensado hacer descansar a muchos futbolistas para el martes, yo creo que va a haber algunos jugadores que estuvieron frente a Venezuela, más la inclusión, por ejemplo, de Paulo Dybala, que no jugó ni un minuto, o Rodrigo de Paul, futbolista venezolano que también podría jugar, y de Ángel Correa, el jugador de Atlético Madrid.
Gracias, Fabián, por la crónica desde Argentina. Así se vio Argentina ayer perder con Venezuela. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, un placer como siempre. Chau.
Hasta luego. Fernando, de lo de hoy, Italia le ha ganado hoy 2-0 a Finlandia. Un equipo más reconocible de los últimos tiempos, porque suenan muchos jugadores. Ha hecho un gol Barella y otro Moiskin, chaval de la Juve.
Un equipo,
¿no?,
joven, ¿eh? Sí, Barella era el primer gol con la selección, el centrocampista del Cagliari, y Moiskin, este niño que vimos jugar contra Atlético Madrid con la Juve en la Champions, tiene 19 años, ha debutado con gol y está intentando renovar el equipo Mancini. Lo de Bonucci y Chiellini van a tener problemas para sustituirlo. Sigue siendo la pareja de centrales titular con la selección. Donnarumma tiene para bastantes años, pero después están intentando ajustar algunas piezas y a falta de un 9 de muchas garantías, pues este chico Moiskin parece que se está abriendo paso.
Y Brasil ha empatado 1 con Panamá, ha marcado Paquetá, jugador del Milán.
Sí, en Oporto, ese jugador del partido.
Sí, no,
y Militao, el fichaje del Madrid, sí, ha jugado como central. Le ha dicho Tite que a pesar de que esté jugando en el Oporto como lateral últimamente, después del fichaje de Pepe por el Oporto, que él le va a usar como central, o sea, lo ha confirmado como central. Y Alex Telles, el lateral del Oporto que pretende, por ejemplo,
Atlético Madrid, sí.
También ha jugado, ha debutado, me parece que también ha debutado hoy con la selección brasileña.
Ha echado menos Tite a dos superjugadores, uno Neymar y otro que está en un gran momento Vinicius, que no han podido ir.
Ha sido titular Coutinho, por ejemplo, Casemiro ha jugado también de inicio, ha mezclado algunos habituales con otras pruebas, Tite.
Muy bien, Evangelio, mañana hablamos, contamos más cosas de lo que pasa en el fútbol internacional.
Tenemos un Holanda-Alemania mañana a las 9 menos cuarto.
Holanda-Alemania a las 9 menos cuarto.
Toda 4 en abierto, sí.
Sí, señor, Holanda que ha mejorado muchísimo. Gracias. Bueno, vamos con la segunda división porque pasan cosas muy interesantes y nos permite que no haya primero hablar un poco más de ello. Llevaba yo bastante tiempo queriendo hablar con quien creo que nos escucha al otro lado del teléfono. Ha ganado hoy el Albacete 3-0 en Lugo. El Elche le ha ganado 3-1 al Alcorcón. El Albacete es tercero, tiene 56 puntos. Recuerden que ha sido líder y que ha estado mucho tiempo en ascenso. Están viajando, creo, desde Lugo hasta Albacete, en autobús. El entrenador es Luis Miguel Ramis, que no necesita presentación. Hola, Ramis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Autobús desde Lugo a Albacete o paráis en Madrid y luego...?
No, vamos del tirón.
¿De tirón?
No lo llevo bien.
Qué valiente, bueno, eres un valiente, ¿eh?
Con 3 puntos se viaja mejor.
¿Te imaginas esos viajes que habrás hecho perdiendo, dándole vueltas ahí al coco? Eso es durísimo.
Sí, no es fácil. La verdad es que son muchos años ya haciendo muchos kilómetros y, como bien dices, bueno, pues como los partidos te llevan a tantos sitios, pues unas veces vuelves... con diferentes caras, ¿no? Afortunadamente hoy volvemos contentos.
¿Lugo-Albacete cuánto es? ¿En autobús cuánto tardáis?
Son 750 kilómetros, pues alrededor de 8 horas.
¿8 horas?
Sí.
¿Por dónde vais más o menos, sabes?
Sí, más o menos por Valladolid.
¿Por Valladolid?
Nos quedan todavía 5 horitas fáciles.
Qué bonita es España, ¿verdad, Luis?
Bueno, de noche vamos descansando, vamos viendo, vamos conociendo, sí. Pero desde luego lo hemos recorrido de arriba abajo.
Bueno, habéis ganado y bien, estáis arriba. Luis, un mérito extraordinario lo que estás haciendo con el equipo. ¿Estás contento, no?
Mucho, sí, mucho. Bueno, llegado el punto de la temporada en la que es muy difícil sacar puntos y las victorias se cotizan muy caras. Pues bueno, llegar a un campo con un rival también con la necesidad, ¿no? Que también tenía de puntuar para respirar un poquito de esas posiciones que ocupa y ganarlo con esa rotundidad, pues bueno, da 3 puntos que son muy importantes, pero sobre todo sigue dando credibilidad al equipo y eso es lo importante.
¿Cómo frenar la euforia? Pues estará la gente queriendo volver a primera, que no, sabrás el tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que no juega el Albacete en primera?
Pues no lo sé.
Está aquí Pedro Martín, que me lo va a decir ahora, Pedro.
Sí, muchos años.
Sí, muchos años.
Sí, 2006 creo que fue el último, 2006.
2006, sí, que ya es bastante tiempo, más de una década, que estará la gente como loca, ¿no? No sé si cómo frenar eso, ¿no?
Bueno, está ilusionada. Nosotros creo que el vestuario ha manejado muy bien esas situaciones durante toda la temporada. Somos conscientes de lo que somos conscientes de lo que tenemos que seguir haciendo para poder seguir ilusionando y poder seguir... bueno, en esa línea de continuidad que estamos, pero bueno, es inevitable que la gente cada vez nos arrope más, nos acompañe más, venga más al estadio. Bueno, esa euforia para ellos es buena, nos gusta que sea así. Para nosotros es contenida porque sabemos que tenemos que estar concentrados semana a semana.
Hay una cosa que te une a ti con el Albacete, que yo creo mucho en esas cosas. Tú estuviste con Floro, ¿verdad?, en el Madrid, con Benito Floro.
Sí.
Tuviste los 2 años que estuvo, creo. Y Benito Floro, si por algo es reconocido por lo que hizo con el Albacete, tú estás en Albacete, esto tiene que salir, Ramis.
Ojalá. Lo que pasa es que yo ya he tenido varios... Bueno, lo veo habitualmente porque soy hija, vive en Albacete y...
¿Hablas con él o qué? ¿Hablas con Benito?
Sí.
¿Y qué?
Bueno, nos hace mucha ilusión a los dos, ¿no? A él mucho. Sí. De vernos ahí, de revivir un poquito también esos buenos años que él tuvo, ¿no? Y nosotros, pues, bueno, pues escucharle, aprender de él, de su experiencia y, bueno, ojalá que podamos acercarnos a lo que consiguió, pero insisto, y lo he dicho muchas veces, de momento todavía no hemos conseguido nada. Él subió a primera división al equipo. Sí. Nosotros estamos peleando por cumplir un sueño, todavía queda.
Ramis, ¿tenías alguno fuera por ser internacional en el día de hoy?
No, porque al final Reimana se quedó con Albania y Zofulia creo que al final no entró en la convocatoria de Ucrania. Perdona, me equivoco, hay un jugador, sí, Balú está con Canadá.
Con Canadá, vale. Sí. Escucha, han marcado y creo que tuviste a los dos en las categorías inferiores del Madrid. Febas y Tejero, ¿los dos estuvieron contigo?
Sí, ¿no? Sí, varios años.
O sea, que estos los conoce, vamos, están ahí con su padre, ¿no?
Los conozco un poquito, sí.
Bueno, Ramis, que felicidades, enhorabuena. ¿Has encontrado tu sitio de momento? ¿Has encontrado ahí, has dado la clave y estás en el mejor sitio? Sí.
Sí, estoy contento. Yo creo que sí, que hemos encontrado un espacio de tranquilidad en todos los sentidos desde el principio de temporada. Bueno, una idea común en cuanto al crecimiento del club, mucha tranquilidad, mucha exigencia. Bueno, nosotros también, bueno, apretamos mucho, pero bueno, todos estamos respondiendo a lo que buscábamos, estamos creciendo, a mi manera de ver, poquito a poquito, los pasos son firmes y eso da tranquilidad para seguir trabajando.
¿Qué va, el pasaje dormido? ¿Llevas a los niños dormidos o no?
Uy, qué va, el fondo del autobús es una locura.
Sí,
no
quieres ni pasarte, ¿no?
No, yo en el fondo del autobús ya he pasado muchos años y por experiencia es mejor quedarse adelante como entrenador.
Sí, señor. Me está escribiendo Bautista, que es mi compañero en Málaga, y me dice que esta es la otra cara del fútbol, que es muy bonito lo de los charters y tal, que él se hace con, que el Málaga se hace cuando vino a Lugo, 11 horas de viaje. No todos son charter, aviones y tal, que te plantan un sitio, sino esto es más fútbol que el fútbol, porque los equipos de segunda B ni les cuento lo que hacen, pero los de segunda, que es la élite, se hacen estas palizas que se dan de un sitio a otro. Así que, Ramis, enhorabuena, felicidades. Hablamos de aquí a final de temporada seguro, ¿eh?
Venga, ojalá que sea así. Muchas gracias.
Un abrazo para todos, ¿eh? Para ese,
un abrazo.
Ese autobús que viaja desde Lugo a Albacete. Bueno, y mañana, ya he contado los dos partidos de hoy, solo se han jugado dos. Mañana destaca por encima de todos, bueno, hay un Rayo Majadahonda Numancia por la mañana, a las 12, un Nástic Málaga a las 12. Por la tarde tenemos un Cádiz Córdoba, un Granada Las Palmas. Y a las 9 menos cuarto, el Sporting Oviedo. Esto que van a escuchar es esta mañana Mareo. En el entrenamiento de la gente del Sporting. Y esto que van a escuchar es el Requesón, entrenando el Real Oviedo. Y este que van a escuchar es Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Otro derbi más, que no es un derbi cualquiera, porque todos tienen algo. ¿Este qué tiene de especial, que tiene este Sporting Oviedo que se juega mañana?
Bueno, tiene muchas cosas. Tiene la pasión de dos equipos que están muy cerquita, como bien sabéis. Dos equipos que luchan por meterse entre los seis primeros. Lo tiene mejor el Oviedo de momento, que está solamente a un punto del sexto. Lo que pasa que el Sporting se ha rearmado, ha ganado tres seguidos, ha hecho un 9-9 y se ha puesto a 5 del Oviedo y a 6 del playoff. Y como la segunda es muy larga, pues los dos equipos se ven con opciones, ¿no? De meterse entre los mejores en este tramo final de la temporada. Y la pasión que te decía, que acabamos de escuchar en los entrenamientos de esta mañana, con 2.000 aficionados en el Tartier, en el campo del Oviedo, con más de 500 en Mareo, en la ciudad deportiva del Sporting. Y lógicamente, pues la preparación de dos aficiones para un encuentro, el de mañana, que va a contar con más de 25.000 personas en el Molinón y algo más de 1.200 van a ser del Real Oviedo. Así que todo preparado en Asturias, como ha dicho hoy Canella, el capitán del Sporting, para el mejor partido de la segunda división y seguramente también uno de los mejores que tenemos en la Liga Española.
Mañana a las 11:30 estaremos aquí hablando de ese partido, abriendo con ese partido. Esta semana hemos estado hablando, Carlos, y yo, no pueden hablar los futbolistas que están descansando ni los entrenadores por estas cosas que tienen los tiempos modernos, y le pregunté yo, ¿con quién podemos hablar? ¿Y a quién has llamado esta noche para que diga algo de este partidazo que es el Sporting Oviedo?
Pues mira, vamos a hablar con un luchador, con un buen tipo, con un gran futbolista, muy bueno, lo ha sido hasta hace muy poco, y un tío muy, muy del Real Oviedo, pero muy, muy querido en toda Asturias y en todo el fútbol español. Mira, así hablando, que tienes ahí a Pelayo Novo.
Estaba hablando, perdona, Carlos, estaba hablando... Hola, Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Estaba hablando con Ramis, que es el Albacete, que fue tu último club. Ya saben que Pelayo Novo sufrió un grave accidente hace casi un año, pues el 31 de marzo del 2018, cuando cayó de un piso de un hotel en Huesca, cuando iba a jugar contra el Zaragoza, y se ha ido recuperando. Y he visto una foto tuya, Pelayo, últimamente, que solo vas con muletas. ¿Qué tal estás?
Sí.
¿Cómo estás?
Sí, bueno, cada día mejor. Me desplazo pues en muletas todo lo que puedo, sobre todo en distancias cortas, ¿no? Y bueno, pues eso, estoy sacando un brazo importante que nunca había estado fuerte de arriba, y mira, ahora me voy a poner fuerte de arriba. Y nada, pues contento, la verdad, cada día estoy mejor.
Pero he leído que incluso te dan ganas de ir a las muletas, ¿eh? Que estás pensando...
Sí, hombre,
¿sí?
Eso lo dije un poco en broma, eso lo dije en plan que me apetecía tirar las muletas, pero que quería seguir sacando brazo, entonces por eso las traía. Entonces, bueno.
Lo que más me gusta, Pelayo, es que te veo sonreír, que eso quiere decir que estás bien, que empiezas a hacer vida normal, ¿no? Ha pasado bastantes días, has pasado mucho tiempo en el hospital, muchísimo tiempo en el hospital, viendo muchas cosas, y ahora ves un poco otras cosas, ¿no? El camino por otro lado, que ya dijiste que al fútbol no podías volver y que hay que mirar hacia otro lado, ¿no?
Sí, claro que sí. Soy muy joven y bueno, me quedan muchas cosas por hacer, y la verdad es que, bueno, no tengo prisa. O sea, eso es lo importante, que no tengo prisa de saber lo que quiero hacer o tal, que me queda mucho tiempo. Y pues bueno, voy poco a poco, sigo haciendo rehabilitación, voy al gimnasio, a la piscina, pues hago otros deportes también.
¿Qué haces? ¿Qué deporte haces?
bueno, voy al mar y me meto con la tabla y bueno, pues trato de coger alguna ola. También voy a jugar al tenis en silla con FEDEMA, que es la Federación de Deportes de Minusválidos en Asturias.
No debe ser fácil eso, de Pelayo, no debe ser fácil, darle a la raqueta en silla de ruedas.
Es difícil el manejo de la silla porque no estás acostumbrado y es difícil esa movilidad, pero bueno, todo se aprende y la verdad es que voy con otros dos chicos allí que lo pasamos muy bien y bueno, lo hacemos competitivo y con el entrenador también. Y nada, pues la verdad que disfrutando de ese tipo de cosas y luego pues nada, formándome y ya veremos hacia dónde me lleva el camino.
¿Qué hace? ¿Algo relacionado con el fútbol quieres hacer o no?
Pues no lo sé.
No sabe,
la verdad,
¿no?
Es que no tengo ni idea. Ahora estoy haciendo un curso de tema de administración y eso, pero...
Estudiando,
pero
bueno, estudiando.
Sí, estudiando,
¿no?
Eso es, sí.
Oye, ¿vas al Tartiere a veces o no?
Sí que voy. Últimamente estoy yendo.
Socio, imagino que eres socio, ¿no?
Sí, soy socio desde el 97 y bueno, seguí renovándolo todos estos años y bueno, pues ahora pues voy como aficionado que ya era desde pequeño y bueno, pues los estoy viendo bien. La verdad que últimamente, cuando peor estaban el equipo, que era el mes de diciembre, de enero, que había más dudas, tenían muchas bajas, fue cuando mejores resultados sacaron. Entonces, bueno, ahora que recuperan gente y tal, pienso que tienen, van a llegar en las posiciones altas de la tabla para luchar por el ascenso.
¿Vas mañana al Molinón?
Sí que tengo pensado ir con un primo mío, que vamos a ir juntos, consigo dos entradas y iremos.
¿Tu primo es del?
Mi primo es del Sporting.
¿Del Sporting?
Sí.
¿Vas con camiseta o no?
No, porque bueno, no vamos con la zona de los de...
O vamos de tapadillo.
Vamos a estar ahí más tapadillos, pero
¿sabes
bueno,
una cosa? Que yo cuando voy a ver a mi equipo, que es un equipo modesto, no me gusta ir fuera de casa porque no puedo celebrar los goles y si los mete el equipo rival me los celebran en la cara y no me mola, ¿sabes?
Bueno, yo creo que sí, eso, pero bueno, siempre que...
En la cara digo con buena fe, que no pero que te los celebran al lado, o sea, y tú no puedes gritar un gol, ¿sabes?
Sí. Pero bueno, yo creo que si no se falta el respeto, yo qué sé, o sea, con una medido todo, pues sí. Pues no hay ningún problema, o no debería de haberlo.
Muy bien, que Pelayo, nos alegramos de que te vaya la vida. Bien, que disfrutes mucho mañana en el partido. Que un pronóstico que te pedimos con respeto para el Sporting, que dices, con respeto.
Sí, con respeto, un 0-1.
Un 0-1 es bastante respetado. Está bien. Bueno, Pelayo, que gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte, hablamos otro día, ¿vale? Gracias, Pelayo. Hasta luego. Bueno, escucharle sonreír ya es una gran noticia, Carlos.
Sí. Ya le hemos visto por Asturias en las últimas semanas y, bueno, pues con muchas ganas, Pelayo, de hacer todavía muchas cosas, ¿no?, en su vida. Te cuento, Corro, alguna cosa del Sporting. Ha habido una baja de última hora que seguramente se va a confirmar mañana, la de un hombre muy importante, la del capitán, Carlos Carmona. Aunque ha jugado el Sporting hoy al despiste, tiene un problema muscular, no se ha entrenado esta mañana en mareo y, ya digo, lo más normal es que mañana no pueda jugar el encuentro. Por lo demás, los dos con los 11 de gala, así que en principio, pues todo preparado para que mañana se vea un buen derbi en el estadio del Molinón. El Sporting, en este reencuentro entre los dos grandes de Asturias, no le ha ganado todavía. Han jugado tres veces en el último año y medio, dos victorias para el Oviedo, un empate el año pasado en el Molinón. Veremos qué pasa mañana en el campo del Sporting.
Mañana a las 11:30 aquí estamos, abriendo líneas con el Molinón, Enrique Castro Quini, para hablar del Sporting Real Oviedo. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, Corro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, claro. Y me entró un trozo de hojalata en la mano. No voy a la querer.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
70.638, 70638.
serie 41-041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Carlos Obeda. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Loca Academia de Policía 1 y 2.
Tenemos que hacer algo. ¡Esto es la guerra!
Una tarde-noche muy loca. El sábado, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, la historia que viene ahora es la historia de la vida. Es una historia fantástica, ¿no? De un superdeportista, una superpersona. Héroes de verdad, ¿no? De estos que se pueden tocar. Y viene a contarla Rodrigo Contreras, que está aquí, que ya saben que es el jefe del rugby aquí. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está Eri Frade también, que está contando los partidos de la selección española para el tiempo de juego. Hola, Eri.
Porque estaba muy solicitado aquí, Rodri. Oye, un gusto verle por el central, ¿eh? A Eri.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que ir sumando adeptos al deporte, que es un deporte extraordinario. Bueno, la historia la habrán visto en la televisión, la han oído esta semana en la radio, en esta radio, en la cadena COPE, y habla de la historia de superación y de búsqueda de la felicidad de una persona. Rodri, preséntanos a la persona, al personaje de esta noche.
Bueno, pues Thierry Fetú, Titi Fetú, que le conoce todo el mundo, hace exactamente 5 años, salta la valla, después de 2 intentos, al tercero lo consigue, llega a Melilla, de allí, pues después de estar en un centro para inmigrantes, al final cruza hasta España y allí va con una ONG a, en el norte de Madrid, ahora mismo, en una localidad en el norte de Madrid. De ahí se empieza a jugar en un equipo de Rugby 13, Rugby League, que se llama, que es, por ejemplo, tiene muchos adeptos en Australia. Se da cuenta que más de la mitad de sus compañeros son policías nacionales, entonces se queda un poquito tal, pero luego ya da el paso al Rugby 15. Y bueno, pues empieza a jugar en Alcobendas, se va a los torneos de rugby playa con los Whiz de Mama, que es el equipo de Alcobendas, de jugadores de Alcobendas, y se hace pues una persona fundamental, ¿no?, en la disciplina de este club. Hasta hace exactamente 10 días, este viernes pasado, ¿no?, el anterior, consigue, bueno, pues que le dé los papeles necesarios para jugar con la selección española. Ya había estado en alguna concentración de Santi Santos, haciendo melés con el cuerpecito que tiene normal, y finalmente ya ha podido, pues, ser convocado para ese último partido en el que España pues hizo historia al ganar 4 partidos de estas Naciones B y proclamarse subcampeón detrás de Georgia.
Hola, Titi, ¿qué tal?
Muy bien.
Thierry es Titi, ¿no?
Sí.
Thierry es Titi. Que es muy fácil decirlo, es así, el titular es un camerunés salta a la valla de Melilla y juega al rugby con España. O sea, en una frase está la vida, que es mucho tiempo, ¿no? Sí. Primero, ¿cómo te sientes? Sé que estás visitando muchos medios, has estado en esta radio esta semana. ¿Cómo te sientes? ¿Qué percepción tienes de lo que te está pasando?
Bueno, primero lo que yo pienso que todavía para mí lo estoy viendo como un sueño. Parece que estoy soñando porque no lo puedo creer que llegaron hasta la selección española de rugby. Y encima he participado a ese partido histórico de España. Así que
¿qué sentimiento en ese partido en Colonia contra Alemania cuando saliste al campo?
Bueno, cuando salió primero, mi primera idea era, como salgo aquí, tengo que dar todo en el campo para dar gracias a toda esa gente que me han ayudado aquí, que me han acogido y defender la bandera de España y los colores de esa camiseta.
¿Naciste en Camerún?
¿En Camerún,
dónde?
Sí. En Douala.
¿Douala? ¿Cómo es Douala?
Bueno, Douala es una ciudad, digamos, casi como Madrid, podemos decir. Es una ciudad
grande.
Grande, hay mucha vida, mucha fiesta, mucho bar y todo eso.
O sea, es una ciudad, el centro de la ciudad es como una ciudad, salvando las distancias, europea, hay un movimiento como en Europa,
sí.
¿Se puede decir? Sí.
Sí.
¿Y tú vivías dónde? ¿En Douala? ¿En una zona pobre, rica, bueno, normal?
Una zona normal.
Normal, digamos, sí. Normal.
Hay de todo ahí, en esta zona.
¿Y allí a qué jugabas? ¿Qué deporte hacías?
Bueno, empezó con el fútbol. Porque ahí...
¿Por Eto'o? ¿Por quién?
Pues sí, claro, porque todo el mundo queremos a Eto'o.
¿Sí?
Todo el mundo quiere a Eto'o.
Eto'o que es allí la bomba, ¿no?
Sí.
Entonces es el mejor, ¿no?
Y bueno, hasta que mi padre se dio cuenta que ponía más interés al fútbol, al deporte, que a los estudios.
¿Sí?
Y ahí me dejó de pagar la escuela de fútbol. Y bueno, en el colegio había un amigo, aparece, jugaba rugby. Y me dijo, bueno, oye, en mi equipo se está buscando jugadores y encima es gratis. Y yo, hostia, coño, un equipo de fútbol que busca jugar gratis, qué raro. Y yo, vale, vayamos esta tarde. Y llegó, vio una pelota así raro. Y yo, mi primera impresión era que es el fútbol americano. Luego, no, yo vi que es rugby. Ahí empezó a entrenar, cogiendo gusto, todo. Y pegó conmigo porque normalmente yo de pequeño en mi calle nos pegamos mucho. Siempre nos pegamos, yo era un poquito bruto.
Sí.
Y el rugby pegó conmigo, con mi estilo.
Tenías el salvando la distancia, el cuerpo que tienes ahora, tienes unos bíceps que...
Sí, eras cachas.
Eras cachas, ¿no? Eras,
sí.
¿Por qué allí juegas al rugby? ¿Eres feliz? ¿Eras feliz en Camerún?
Sí.
¿Eras
feliz? La verdad que sí. ¿Sí? No faltaba de nada.
¿No te faltaba de nada?
Nada.
¿De niño no te faltaba nada?
Nada.
¿Comías?
Comía, sí, sí, todo.
¿Ibas al colegio?
Al colegio, sí.
¿Eras un tipo travieso?
Sí.
¿Eras travieso en el colegio o no? ¿Travieso sabes lo que es?
No.
Malo, entre comillas, malo, un niño malo.
Sí, sí, claro. Porque yo siempre faltaba clase.
¿Sí?
Llegaba, saltaba clase, me llevas para
entonces
jugar.
La respuesta sí.
Sí, sí, sí.
Era travieso.
Oye, Titi, ¿y cuándo decides que quieres irte de Camerún?
Bueno, fue porque ahí el rugby empezó a ir mal, ya no había nada de competiciones y parece que la federación tenía problemas, financiamiento y todo eso, y ya no había ninguna competición. Y había un amigo que ya se había ido más antes y a Marruecos, y nos dijo que estaba jugando en Marruecos. Y yo, bueno, si está jugando allí en Marruecos, bueno, voy a hablar con él, que me ayuda también a conseguir un equipo allí para que también vaya a jugar allí.
O sea, ¿te vas a Marruecos para jugar al rugby?
Sí.
¿Esa es tu idea? ¿Tu
sí.
idea primera es...?
Primera, sí, para sí. jugar rugby, sí.
¿Qué distancia hay entre Camerún y Marruecos? ¿En Marruecos cuánto tiempo se tarda en ir de aquí?
Bueno, depende. Si tienes dinero, que puedo viajar todos los días a día, digamos, 1 o 2 semanas.
¿Una o dos semanas?
Sí.
¿Tú le dices a tus padres, me quiero ir a Marruecos a jugar?
No. Mi padre ni de coña me llevas a permitir. Yo le dije, papá, mira, me voy a jugar... Es un torneo de rugby a otra ciudad.
¿A otra ciudad?
Sí.
¿De Camerún?
De Camerún.
Sí.
Y mi padre dice, pero ¿qué es esa federación que organiza un torneo de rugby cuando vas a empezar el colegio? Y yo que sé, no lo sé, es la federación. Ahí me fui con otro compañero que ahora está en Francia, está también jugando en Francia,
¿ah,
este
sí?
compañero, sí. Salimos los dos, fuimos y según llegamos a Marruecos, escribimos por Facebook a ese amigo, oye, estamos allá casi en Marruecos, ya tenés sitio para nosotros. Y digo, oye, de verdad... Lo siento, yo no estoy jugando a rugby aquí y estoy entrando en Europa.
Su amigo les engañó.
Sí. ¿Tu amigo te engañó?
Sí.
¿Te engañó?
Sí. Y yo le pregunto, pero tú, tío, está de coña, ¿no? ¿Cómo vas a entrar en Europa andando? Me dijo, no, hay camino, pero yo le digo, pero para ir en Europa tener que coger un avión o un barco. Me dijo, no te preocupes, te vamos a llevar y tú vas a ver Europa. Y fuimos a Nado, una ciudad allí en Marruecos, donde está la montaña Gorogu.
Sí.
Y por la noche me llevaron, me dijeron, mira aquí, ahí al frente, donde hay mucha luz, ahí es España. Tengo que cruzar tres vallas en España. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Y yo, vale. Entonces me pongo ahí también la pila para ir con vosotros.
O sea, ahí es cuando decides ir a España.
A España, sí.
¿Y te pidieron dinero para ir?
No.
¿No te pidieron? Entonces, ¿por qué te engañó? ¿Por qué te dijo que estaba allí en...?
Porque él me dijo que estaba jugando en Marruecos.
Sí, pero ¿por qué hizo eso?
Para aparentar que tenía una buena vida, claro. Una vida mejor que tuvo.
Sí. No, porque yo normalmente mi idea era ir a jugar rugby a Marruecos y no tenía ni idea, no sabía si había camino para llegar en Europa y en España, entonces no lo sabía.
Claro, a lo mejor Marruecos, como suena igual un poco más afrancesado, pues la gente piensa que hay rugby allí.
¿No? Progresar, claro. Dentro del rugby, ya en Camerún no había liga oficial, claro. No había tal, entonces Titi dice, bueno, pues voy a probar en Marruecos a ver si consigo, ¿no?, ascender dentro de este deporte, ¿no?
Y llegas allí y entonces, ¿sabes qué? Te enteras que hay una valla que separa África de España, ¿no?, de Melilla.
Sí.
¿Y cómo lo habláis para saltar la valla? ¿Qué se hace allí? ¿Hay mucha gente reunida
sí,
para eso?
Sí, bueno, ahí, mira, estamos divididos ahí en el bosque como países. Hay la gente de Camerún aquí, la gente de Costa de Marfil, ahí la gente de Marfil. Estamos montando como cada grupo.
Sí, grupos de países. Los sí. Cameruneses en un lado, costamarfileños en otro. ¿Qué más gente hay? ¿Nigerianos?
De Mali.
Mali,
Senegal, sí.
Mali, Senegal.
Sí.
Vale, estáis separados. Y entonces, tomar la decisión de saltar la valla es una decisión...
No, claro, es que, mira, cada país elige el día que vas a ir a saltar.
¿Cada país elige el día?
No, vayamos todo, no. Cada país, bueno, hoy, por decir, bueno, la gente de Mali dice, bueno, hoy vamos a intentar saltar. Y se van. Nosotros nos quedamos allá en el bosque esperando. Y mañana, bueno, la gente de Camón dice que, bueno, nosotros mañana vayamos a nuestro turno para saltar.
La primera vez que lo intentas, ¿qué pasó?
La prueba que tengo, no consigo llegar, llego a la valla, no para la policía de medio y volvemos de atrás.
O sea, solo te dicen, no puedes y te vas.
No, te cogen. Sí, te cogen.
Policía marroquí.
Marroquí, sí.
Y muy fuerte tenía que ser, claro.
Sí. están con coche, a veces estropean a la gente con coche.
¿Atropellan a veces a la gente? ¿Y te llevan dónde? ¿Dónde te llevan?
Te llevan a la ciudad. Te sacan de la frontera, te llevan a la ciudad.
A la ciudad.
Sí.
¿Te apartan?
Sí.
¿Y tú vuelves otra vez?
Sí.
Vuelves otra vez. Sí. ¿Segunda vez que lo intentas?
Otra vez no llego a tocarlo. No llego.
¿No llegas? ¿Otra vez te paran?
Me paran.
¿Cuántos días llevabas ya allí en Marruecos?
Y 6 meses que llevo.
¿6 meses?
Sí.
¿6 meses llevabas?
Sí.
¿De qué vivías en Marruecos?
Bueno, ahí pedimos dinero a la gente de la calle, comida, buscamos comida de sobra, que hay en la basura, todo eso.
O sea, la mendicidad, sí. un mendigo.
Sí, pero yo ahí sí que he tenido suerte. Porque, bueno, al final, por un momento cuando estaba muy duro allí en el bosque, yo me retiro para ir a la ciudad para intentar buscar dinero, para tener dinero suficiente para comprar comida, para irme ahí. Pero al final, ahí conocí una familia marroquí que me acogió.
Ah, ¿te acogió una familia marroquí?
Sí.
Y llega la tercera vez, ¿no? La tercera vez. La tercera es la buena, ¿no?
Sí.
La tercera vez. ¿Cómo recuerdas ese día? Creo que es el día 24 de mayo
sí, fue ya
de 2014.
24 de mayo de 2014, a las 5:30 de la mañana.
5:30 de la mañana.
Sí.
Y sí, llegas a la valla.
Llegamos a la valla, sí.
Cuando llegas a la valla...
Bueno, es que llegamos ya porque también es verdad que ahí hemos tenido suerte. Porque justo ese día la gente de Mali se fue a saltar a otro lado.
La gente de Mali se fue a otro lado.
Sí, pero ahí se fue toda la seguridad, toda la policía marroquí, la guardia civil del otro lado, se fueron para pararles.
A los
y
de
nosotros,
Mali.
Sí,
Mali.
Y nosotros aprovechamos para pasar a otro lado.
Ese día, ¿sabes qué coincide con la final de la Champions entre el Madrid y el Atlético de Madrid de Lisboa? Ese mismo día, ¿sabíais que había un acontecimiento deportivo?
Ahora sí que hablamos, sí, me acuerdo que justo fue pues, porque sabíamos que iba a tener un partido de la gente, como había, creo que había, ese ya justo, no sé si había ganado Madrid, fue
para. Sí, y la policía estaba pendiente de ese partido.
Sí, partido y todo eso, estaban contentos y todo eso.
Titi, ¿cómo es saltar la valla? ¿Cómo de alto está la valla?
Son 7 metros.
7 metros.
Está la valla, y con, no sé cómo, con.
Pinchos.
Pincho ahí en el. Bueno, nosotros cuando llegamos, a veces pasamos así, pero primero. Tenemos escudo, ropa, un tequila. La tiramos en el cielo para sacarlo, para que se calle.
Para quitar los pinchos.
Para quitar los pinchos.
¿Cómo te iba el corazón de rápido?
Pues yo... O sea, porque yo ya me coge la mano un amigo, me dijo, dame tu mano, y yo sé, ya hemos venido por aquí una vez, así que sígueme. Y
¿él te dijo?
Sí, y me coge la mano y yo estaba detrás y él estaba delante y me hablaba de camino, yo lo seguía detrás.
Y saltas la valla y te ves en España,
sí,
¿no?
Salto.
¿Y qué pasa cuando saltas?
Bueno, cuando salto, bueno, ese día fue como, no sé, como una guerra, digamos, porque venía con ello, cuando se dio cuenta la policía marroquí, que estamos intentando también salir, y llegó con el coche, empezar a dividir el grupo con el coche, pasar en medio. Y, bueno,
muy peligroso.
Sí.
Muy peligroso. Bueno, y estás en España, ¿dónde vas? ¿Saltas y dónde vas?
Cuando salto, y pues me llegó a buscar dónde está el campo de Migrante City.
¿El campo de inmigrantes?
Sí.
¿Y allí cuánto tiempo pasas?
Allí creo que subo 4 meses o más.
¿Tú en la idea de jugar al rugby?
Sí.
¿Esa era tu idea, jugar al rugby?
Llegó con un corte de la valla en la pierna, pero bueno, luego te... ¿no?
Sí,
te,
ahí... Me
dijeron que estabas todo bien, sí, ¿no? Y
porque cuando entra ahí en City, tiene que, normalmente la ley dice que tiene que estar entre 3 a 6 meses en el City, porque da tiempo para llevarte al médico, para ver si tienes ninguna infección, ninguna enfermedad, todo eso. Y luego para empezar a aprender primero castellano ahí.
¿Y habías avisado ya a tu familia? ¿Habías hablado con ella?
Ya, claro, porque claro, ya cuando estaba en Marruecos, bueno, antes de llegar a Marruecos, mi padre se dio cuenta.
De que no había partido en Camerún, ¿no? Dijo, no hay partido en Camerún.
Está durando mucho el torneo.
¿Se enfadó mucho contigo?
Sí, se fue a ver un amigo, ahí fue mi amigo ese que le dijo la verdad, que yo me había ido a Guarubia, a Marruecos. Y mi padre dijo, pero ¿quién le había dado una coquera de dinero para ir ahí?
Para ir a Marruecos.
A Marruecos.
Bueno, entonces llega tu oportunidad en el rugby, ¿no? ¿Qué pasa ahí esos primeros meses para jugar al rugby?
Bueno, cuando llego, empiezo a buscar equipo por internet.
¿Por internet buscas equipo?
Aquí en Madrid. Y mi primer equipo que me encontró, porque yo escribo a varios equipos que encontré, pero me contestó uno que era un equipo que se llama Grifón de Madrid. Era un equipo de Rugby League. Y me pusimos en contacto.
Rugby League, has dicho antes, de 13, ¿no?
13 contra 13 jugadores.
Y con menos contacto, ¿no? No hay, sí, no hay racks y nada de esto.
Ahí, pero nada, según el contacto, se saca el balón y se juega muy dinámico. Es
muy
mucho
dinámico.
Más dinámico,
sí.
Y quedamos, fue empezar a entrenar bien, fue el primer día, segundo día. Eso fue tercera cuando llegó, creo que llegó un poquito más antes de la hora. Y vio la gente llegando en ropa de policía.
Y yo,
me devuelven, ¿no?, para Camerún, ¿no?
Y por, al principio no sabía quién era, pero cuando se acercó me saludó y yo... Y yo, hola.
¿Tú temías que...?
Sí.
¿Y cuando se enteraron que había saltado la valla, qué te dijeron?
Nada, no me dijo nada. Y bueno, volví y le conté a mis amigos en la ONG. Me dije, tío, estás loco, no vuelves ahí. No vuelves ahí, tío.
Porque en el equipo había muchos policías.
Claro, no vuelves ahí.
Sí.
Y yo, no sé. Y me imagino, yo, bueno, con todo lo que he pasado en Marruecos, para llegar a Marruecos, de Marruecos, todo, para llegar aquí en España, no tengo nada que perder. Y ella sigue en el volví.
Sí.
Sí.
Y de ahí ya luego, ¿qué?
¿Cuándo te fichas, Anitas, al Alcobendas Rugby? Porque tú estás jugando al Rugby League, luego pasas a la categoría, sí, Rugby 15, ¿no?
Sí.
¿Cuándo te fichas? Bueno,
ahí estuve en Majadahonda. Ajá. Fue en verano. Fue justo el año que subió Alcobendas en primera. Y había un franco australiano que se llama James Kent, que me entrenaba en Bavarians. Le fiché a Alcobendas también como cuerpo técnico. Y fue él que habló de mí, como me conocía, habló de mí al entrenador, a Tiki. Y Tiki me dijo, vale, tráelo, le vamos a probar. Y justo llego, y yo, bueno, la veo, y yo, Tiki, mira.
Tiki Chausse, ¿no?
Tiki.
Sí. Tiki Chausse.
Sí, y al equipo de Seven en los pasados Juegos Olímpicos.
Y yo le digo, Tiki, mira, yo estaba en esta asociación, necesito que me ayudas con casa, comida, y también para hacerme los papeles, me llevaré a Tiki. Primero, para hacer papeles, te podemos ayudar en eso, pero primero tenemos que ver, tenemos que saber si tienes nivel, para que te podamos ayudar. Y los papeles también le agregamos. Y justo el fin de semana íbamos a ir a jugar un partido amistoso contra el EFRAC, que era el mejor equipo en esa época de España. Y cuando me enteré, yo no creo que aquí pueda tener nivel. Jugó mi primer partido con un mejor equipo de España.
¿No? Tenías miedo, ¿no? De no,
sí,
dar el nivel.
Sí.
¿Y qué? Que salió bien, ¿no?
Sí, pero al final se me salió bien la cosa.
Bueno, y aquí estás, ¿no? Es una cosa... ¿Estás contento de tu vida en España?
Sí, muy contento.
Sí. ¿Tu familia está contenta?
Sí, están contentos.
Están contentos, ¿no? Al final,
sí,
ha salido bien la,
sí,
cosa.
Sí.
Era una moneda al aire. Podía salir bien o podía salir muy mal.
Claro.
Podías haberte quedado en Marruecos mucho tiempo.
Sí. No. Yo conozco mucha gente allí que han perdido vidas.
Que han perdido vidas,
sí.
¿Has hablado con alguien de allí después de debutar con la selección española?
¿Dónde?
De Camerún.
Sí, le mandaron todo la noticia que salió, le mandaron. Y te lo olvido, le mandalo.
¿Y con el amigo que te dijo que Marruecos hacía carrera del rugby, hablaste otra vez? El que te engañó, vamos.
Ah, por ese sigue, no sé si sigue en Marruecos, todavía sigue ahí en Marruecos, creo.
Bueno. ¿Vives de esto solo?
Sí, de esto, sí.
¿Del rugby?
Sí.
¿No trabajas ni...?
Nada, porque no, bueno, no podía trabajar. Ahora sí que puedo buscar un trabajo, pero no podía porque no tenía
papeles. No tenías papeles. Sí. ¿Y ahora, y a partir de que has sido internacional, sí, ¿te van a dar los papeles españoles?
Bueno, tengo la residencia.
La residencia, sí, pero no la nacionalidad, ¿no?
Nacional, no.
Pero sí, puede pedirla ahora.
Ahora la puedes pedir,
sí,
¿no?
Creo que sí. Como deportista de élite, creo que puedo. Pero no lo sé muy bien.
Es una vida casi de película, Titi, ¿eh? Es una...
Bueno, eso, no sé, eso me lo ha contado también un argentino que también me hizo una entrevista. Me dice, ¿sabes que tu historia da para dar una película?
Da para una peli, total, película, sí.
Película. ¿Sabes dónde acaba la peli? En un mundial.
Francia 2023, ¿no?
Vistiendo, sí, la camiseta de España. Ahí va a acabar la peli.
Sí, sí, bueno. Sí.
Pues está en la edad de formar parte del ciclo, porque sí, ahora mismo está la selección en un momento en el que se están mezclando varias generaciones para darse el relevo de cara a la lucha, sí, por el mundial dentro de 4 años, y él está en la edad perfecta de entrar. Hay gente que no va a llegar, que ojalá llegase, que ha, claro, sido muy importante para... El
justo fue la primera vez que me llamó Santi, fue justo lo que me dijo, que Titi, te estamos siguiendo y estamos muy contentos como por tu progresión, pero te queremos llevar con España, pero es un proyecto a larga tiempo, porque tú eres joven y...
Beñatowski, por ejemplo, que parece, sí, que no va a ir mucho más allá con la selección española, que hay que surgirlo.
Sí, que no llega, claro, al próximo, no llega mundial, al mundial, y bueno, pues...
Tenemos un sonido de la alegría de Titi, ¿no? Tenemos, sí, un sonido, ¿no? ¿Esto qué es? ¿El sonido dónde es?
El sonido es en el autobús, justo, ¿sí?, después del partido en Colonia, ¿sí?, en contra Alemania, y Titi se arrancó a cantar una de sus canciones preferidas.
A ver. ¿Esto es Nino Bravo?
Sí.
¿Lo habías oído antes?
Sí, siempre le canto. También cuando voy a la playa, para luego a la playa, siempre le canto y a la gente le encanta.
¿Cantas Nino Bravo?
Ya nos parecemos en dos cosas, en el cuerpo y en el gusto por Nino.
Oye,
Bravo.
Que Eric canta muy bien, muy bien. Sí, tiene una buena voz. Sí. Dale el pie.
No.
Sí, 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 las penas. Sí, pero me atrevo yo que no canto bien. ¿Sí? Dale el pie a Titi.
Yo creo que lo deberían hacer a capela.
Hombre, claro, claro. ¿Cuál te gusta de Nino? ¿Cuál podemos cantar?
Es una flor, justo esa.
Yo esto no lo he hecho en mi vida.
Venga, sí, sí, no, pero vamos a terminar así.
El estribillo.
Un beso y una flor.
Al partir,
un beso, una flor, un te quiero, una caricia, un adiós.
Es ligero el equipaje,
para tan largo viaje, las penas pensan en el corazón.
La verdad es que te viene el pelo la letra. Te viene el pelo la letra.
Más allá del mar había un lugar donde el sol cada mañana brilla más.
Titi, eres un espectáculo, te deseamos lo mejor. Una historia, yo creo que con final feliz, que te vaya muy bien la vida. Aquí tienes unos cuantos amigos. Rodríguez, tu representante radiofónico. ¿Eh? Gracias, Titi, que te vaya bien la vida. ¿Eh?
Gracias.
Una gran historia la de Titi. Camerunés, saltó la valla y está aquí jugando con España.
Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro, nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Carlos Over, y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Hola, hoy os traigo Golden Goals. ¿Y qué es Golden Goals? Pues es un juego de Betfair con el que puedes ganar 200.000 euros. Ojo, 200.000 euros. Y puedes jugar gratis cada semana. Para ganar solo tienes que acertar el resultado exacto de 6 partidos de fútbol. Así de fácil. Ya sabes, 200.000 euros esperan dueño con Golden Goals de Betfair. Y si todavía no eres usuario, regístrate ahora en Betfair.es y consigue hasta 100 euros gratis para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hola. Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Parra Center. Rubén Parra, buenas noches, hombre.
Buenas noches, Corro.
Estar areado con Titi en la canción de Nino Bravo.
Sí, sí, se me iba a los pies.
Oye, tengo dos cosas. Una LeBron y otra locura de marzo, de los partidos universitarios. LeBron que, como preveíamos, se queda sin playoff con los Lakers.
Era una noticia que faltaba que pasaran los días para que se hiciera oficial y ya...
Han perdido partidos a posta, ¿no?
Desde anoche, sí, bueno, a esta altura de partido, Corro, yo no sé qué decirte. La verdad es que cuando se lesionó en diciembre, en el partido de Navidad, después de ganar a los Warriors, un partidazo, los Lakers estaban cuartos del oeste, se perdió 15 partidos y cuando volvió ya estaban en dinámica desastrosa. Luego lo hemos comentado más veces, el asunto Anthony Davis con el traspaso frustrado de la estrella de los Pelicans a los Lakers trastocó más todavía el equipo, y a eso le sumamos las lesiones de Lonzo Ball, el problema de Ingram, que le hace perderse la temporada con lo de los coágulos en el hombro y tal. Y pues, se cumple lo que tenía que pasar, que los Lakers se han quedado sin playoff por sexto año consecutivo. O sea, que los Lakers se queden sin playoff no es noticia.
¿Y LeBron cuántas veces?
LeBron hace 14 años, yo no me acuerdo de la última. Yo te lo digo en serio, Corro. He estado intentando hacerlo de cabeza, pero he tenido que mirar datos porque no me acuerdo.
O sea, hace un montón que no sé qué.
14 años.
Sin playoff.
Ha estado 14 años seguidos en playoff. Y 8 veces seguidas en las finales. O sea, es que ya no es playoff. Es que los últimos 8 años a LeBron las he estado viendo hasta el último día de competición. O sea,
Su familia se lo va a agradecer.
Van a tener vacaciones chulis. Va a poder grabar
a los niños, ¿no?
Va a poder, no te creas, él va a estar grabando Space Jam. Va a estar liado con eso, con Space Jam 2.
Así que igual a Michael Jordan también en eso.
Sí, claro, sí, sí. Paco está un poco indignado. Tampoco es muy lebroniano.
Es una superestrella.
Los grandes no se han quedado nunca sin playoff. No es cierto. Kareem Abdul-Jabbar se quedó el último año en Milwaukee y su primer año en los Lakers, igual que LeBron, sin playoff. Y luego ganó 5 anillos en los Lakers.
Es una pasada lo que hace. Oye, un poquito de locura de marzo. Partidos universitarios. ¿Cuántos equipos universitarios quedan?
Pues ahora mismo, de cabeza no te lo sé decir, pero vamos, estamos en la segunda ronda, son los 32. Han vale. jugado ya 4 partidos, pues quedarán...
Sí, vale, a empezar esta ronda 32,
y cuando acabe, que acaba mañana, 16, queda el Sweet 16. Estamos asistiendo a la eliminación de Murray State. Es una pena porque tiene a uno de los jugadores más chulos de ver de esta jornada universitaria, a Ja Morant. El primer día hizo un triple-doble, hacía 7 años que no había un triple-doble en la locura de marzo. Solo hay 9 registrados oficialmente en toda la historia. También hay que tener en cuenta que solo se registran asistencias, robos y tapones desde mediados de los 80. Y entonces hay algunos triples-dobles de Magic Johnson, de Oscar Robertson, de tíos importantes de la historia de la NBA que no se han contabilizado. Pero bueno, que es un logro y hoy ha hecho un partidazo. Bueno, lo está haciendo porque sigue jugando. 25 puntos lleva con 5 de 6 en triples. Pero a Murray State le está pasando por encima Florida State. Los Seminoles,
que ya llegaron a la final de la conferencia de la costa atlántica, que para mí es la mejor división universitaria. Es en la que están, por ejemplo, Duke, North Carolina, Virginia, Notre Dame, o sea, es el
sí,
top.
Lo que suenan de verdad.
Llegó a las finales cargándose a Virginia, que es número uno. Sabes que en esto del March Madness hay cuatro partes del cuadro y cada parte del cuadro tiene un número uno. Pues en una de las partes del cuadro, Virginia es el número uno y Florida State se lo cargó en semifinales. Luego perdió con Duke en la gran final. Es un equipazo Florida y les han pasado por encima. Están ganando 82-54. De lo visto hasta ahora, pues Duke lo previsto. Zion Williamson, un animal. RJ Barrett, tres cuartas de lo mismo. Redick apoyando, para mí, máximos favoritos al título. Hay que ver Gonzaga.
Gonzaga me gusta mucho. Dime el partido de... No, te lo digo en serio, que Gonzaga me gusta mucho. No tengo tiempo para... que me tengo que contar ahora dos o tres cosas, pero dime el partido de la NBA para ver esta noche y el sábado que viene hablamos más de la locura de marzo. Partido
Bueno,
noche.
Pues esta noche lo tengo muy claro. Bueno, ahora están jugando Hernán Gómez contra los Celtics, que están perdiendo sus Hornets de 18 en el último cuarto, y el partido para ver es el de los Warriors a las 2:30 contra Dallas Mavericks. No, a las 2:30 no, todavía no hemos cambiado la hora. A la 1:30.
A la 1:30, ¿no?
Que hay 5 horas de diferencia solo.
Pues cojo el coche y lo veo esta noche. Me pongo ahí la tele y el live pass y lo veo. Un abrazo, Parra.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. Gonzaga, me gusta el nombre, porque no he visto jugar a Gonzaga en mi vida, tengo que decir. Bueno, tres cosas más. Por ejemplo, tenis, Basteiro, ¿cómo va Miami para los españoles?
Pues malas noticias en el día de hoy para los españoles, 3 de 3 derrotas. Derrotas de Feliciano López frente a Grigor Dimitrov, de Pablo Andújar ante David Goffin y de Jaume Munar frente a Kevin Anderson. Ahora en 10 minutos, Ferrer contra Alexander Zverev.
Ferrer despidiéndose de Miami, a ver si da la sorpresa. Bueno, Milán San Remo, ciclismo, Avilés.
Bueno, pues Julián Alaphilippe, que ya tiene su primer monumento, ha sido quien se la ha llevado. Así que, bueno, el Alejandro Valverde, el español, que lucía por primera vez ese maillot de campeón del mundo, ha terminado séptimo. Peter Sagan, otro de los favoritos, ha sido cuarto. Mañana, portada del equipo, lógicamente, Julián Alaphilippe.
Estará contento Arauz, el director de COPE, daleando. Y bueno, Basteiro, resultados de la Liga Endesa de baloncesto.
Dos partidos en la jornada 24 en el día de hoy. Victoria de San Pablo Burgos en casa de Baxi Manresa, 83-86, y del colista Guipúzcoa Basket a domicilio 60-67 ante Iberostar Tenerife.
Noticias y Carlitos, les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.